Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes, gran familia de Gente Radio, bienvenidos un día más a este su programa, Las Mañanas con Gente Radio. Hoy es martes 8 de marzo del 2022 y al decir 8 de marzo ya saben que tenemos que decir Día Internacional de la Mujer, que vuelve a las calles tras el parón producido por el COVID. 6 víctimas de violencia de género en lo que va de año. Queda mucho por hacer, igual mucho que pensar. Si la dirección en la que se está produciendo la lucha feminista es la correcta y se producen los efectos que se persiguen. De momento vamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer desde primera hora de la mañana y tendremos un programa un pelín especial para darle cobertura y darle voz a todas esas mujeres, amplio abanico que colaboran aquí en esta casa. Hoy se celebra también el santo, la onomástica de las Beatas y las Herenias. Beata es un nombre, aparte de una calificación de presanta. Y hoy también tenemos que no celebrar, sino sufrir el 13º día de guerra en Ucrania. Inunda la información en todos sus aspectos, tanto radiofónico como televisivo, como reportaje, prensa, revista. Nos inunda la información sobre Ucrania. Y a veces es difícil seleccionar qué es verdad y qué es mentira. Pero lo que sí es cierto es que tras la tercera reunión que se produjo ayer, se atisbaron unas pequeñas mejoras en lo que al gran problema, la gran crisis humanitaria que se está produciendo de los inmigrantes o emigrados o refugiados que salen o quieren salir urgentemente de Rusia. Se echan las culpas los unos a los otros. Los ucranianos dicen que los rusos establecen trampas para bombardear civiles y de hecho hay imágenes que así lo acreditan. Los rusos, mientras tanto, dicen que no, que los ucranianos usan a los civiles como escudos humanos. La diversidad de información, la controversia, la polémica, ahí va a estar desde que se inicia la guerra hasta que se acabe. Las fake news nos acompañan y en épocas de guerra pues aún son peores. De todas maneras, Rusia propone en el día de hoy, a última hora de la noche, una tregua, un alto al fuego durante un periodo de 8 horas a partir de las 8 de esta mañana, hace ya 2 horas. Que están intentándolo establecer 6 corredores, pero Ucrania dice que son 6 corredores trampas, porque 4 no van hacia Occidente, sino hacia Oriente, es decir, que desembocan en la frontera rusa. Todo esto es un galimatía, todo esto es difícil de navegar en qué es cierto y qué es falso, pero lo que sí es evidente es que la guerra se está recrudeciendo, que los objetivos civiles están cada día más presentes en los objetivos militares de los rusos y que hay un gran problema humanitario con estos más de 1.700.000 ucranianos que ya están en la frontera de Polonia, Eslovenia, Moldavia, Rumanía, Hungría, en todo lo que es el linde entre la zona de afección de la guerra y la Unión Europea o países afines. Sinceramente, nos va a acompañar mucho tiempo, pero es difícil, ya digo, seleccionar qué es cierto y qué no lo es. De momento vamos a saber qué día nos espera en materia climatológica, que eso sí lo vamos a tener claro, y después intentaremos transmitirle la información que hemos podido contrastar.
Buenos días, hablamos de intervalos nubosos en general en la isla de Tenerife, salvo en la zona norte con una nubosidad más compacta, sin descartar alguna gota, alguna precipitación débil y ocasional en la vertiente suroeste en horas centrales, con temperaturas máximas en ligero ascenso en costas en norte y sur, valores por ejemplo de 23 grados en Candelaria, 22 en Santa Cruz de Tenerife, en Puerto de la Cruz, 18 en La Laguna y el viento soplando del nordeste de flojo a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Pues vamos a saber a continuación, como viene siendo habitual en los últimos meses, cómo está el estado de las carreteras y sobre todo la TF5, dirección Santa Cruz. Muy buenos días, José Manuel.
Sí, buenos días, Diego. Hasta ahora en TF5, en sentido Santa Cruz, tráfico lento a la altura del Sausal, Caporonte y Los Naranjeros. En sentido Orotava se circula con total normalidad. En cuanto a las entradas a Santa Cruz, vemos por cámaras que hay pequeñas retenciones. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Muy buenos días, José Manuel, muchas gracias.
Vale, que tenga buen día.
Buen día. Mañana.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues ya le veníamos diciendo que hasta ahora los corredores humanitarios han sido un auténtico fracaso y además se acusan de trampas y de escudos humanos, con lo cual ahí sigue la batalla de los corredores humanos, a ver si por fin se consiguen. Las 6 vías de evacuación que hay que facilitar pues coincide con las 6 mayores poblaciones que están siendo asediadas y bombardeadas por el ejército ruso, que no son otras que la capital Kiev, Mariupol, Odessa, Jerson, Yarkov y Sumy. Estamos aprendiendo de geografía ucraniana lo que nunca, ¿eh? ¿Quién iba a sacar en el trivial el quesito naranja cuando le preguntaran 6 ciudades de Ucrania? Pues ya sabemos 6. Pero bueno, lo importante es que se establezcan esos corredores, que realmente sean efectivos. Se ha propuesto un alto el fuego por parte de Rusia y en el transcurso de la mañana veremos si realmente se consigue avanzar en esta en este gran problema que quizás sea una de las medidas de presión. O ayer lo oía a un analista geopolítico, de los que abundan ahora tanto, antes eran epidemiólogos, después vulcanólogos, ahora son geopolíticos. Son las mismas caras, pero tienen distintos nombres. Pero bueno, hacen análisis y algunos son bastante profundos. Y hablaban de que a lo mejor Putin, dentro de su estrategia militar, una de las presiones que le quería ejercer a la Unión Soviética, aparte de lo que ya ha anunciado esta mañana, que va ya amenaza con cerrarle el grifo del gas a Alemania, una de las líneas de actuación en su estrategia era sobrecargar a la Unión Europea, ponerla al límite, mandándole pues una cantidad de refugiados importante. Recuerden que no hace mucho tiempo en Bielorrusia, en la frontera con Polonia, se produjo una crisis migratoria donde Bielorrusia empujó a una cantidad importante de inmigrantes para ver cómo se tensionaba esa frontera. Y sinceramente, yo no creo en las casualidades y creo que este señor que se llama Vladimir Putin, tonto no es, ni loco tampoco. Con lo cual, pues no es de extrañar que una de las medidas de sobrepresionar a la Unión Europea sea inundarlo de inmigrantes y de refugiados. Pues bueno, esperemos que el trabajo que se está haciendo desde la Unión Europea siga siendo lo eficaz que está siendo. Ya se han absorbido 1.700.000 refugiados, ya se están trasladando a territorios europeos, no con facilidad, pero sí con mucha altruismo y mucha solidaridad de muchos empresarios que están mandando guaguas a España. Han llegado a Málaga, a Alicante, a Valencia, a Madrid, guaguas fletadas por particulares, ¿no? Pero claro, de 50 en 50, pues es complicado absorber 1.700.000 inmigrantes o refugiados. En España se van a establecer 3 centros de acogida de personas que no se puedan reunificar familiar o amigablemente, es decir, que no tengan familiares o amigos ya instalados en algún país de la Unión Europea. Bueno, en España se van a establecer 3, como decía, en Madrid, en Alicante y en Barcelona. Pero la capacidad que van a tener estos 3 centros de refugiados no supera las 6.000 personas. Fíjense ustedes la desproporción, ¿no? En España 6.000 y son 27 países de la Unión Europea. ¿Cuántos países necesitan establecer y qué cantidad de personas tienen que refugiar en cada uno de los países? Y esto no ha hecho más que empezar, porque todas las cifras indican que van a llegar a los 5 millones de refugiados. Mientras tanto, pues Putin declara ya exigencias para acabar con la guerra y las reduce a varias inaceptables por el señor Zelensky, que por cierto ha hecho su aparición en las últimas horas dentro del Palacio Presidencial en Kiev. No sé si provocando, oye, que me están intentando matar pero no lo están consiguiendo y aquí sigo en mi puesto de trabajo. Pero bueno, este Zelensky ya se analizará en el futuro la personalidad, pero a mí hay cosas en él, rasgos de chulería que en estos momentos pues igual no es la mejor de las consejeras, la chulería. Y falta también un poquito, no sé, no me acaba de convencer, sinceramente. No sé si estoy equivocado, pero yo le transmito esa sensación que a mí me llega. De todas maneras, ya digo que Putin ha puesto encima de la mesa cuáles son las exigencias para parar la guerra de manera inmediata. Son inaceptables por Zelensky, pero para la comunidad internacional igual hay que empezar a valorar si a través de mediadores tenemos que ir sentando a ambas partes para acabar cuanto antes este conflicto bélico que nos va a desangrar a toda Europa y probablemente a todo Occidente. Las exigencias son muy claras y muy sencillas. La primera es reconocer la independencia del Donbass, que ya lo pidieron o lo reconocieron en la Duma en rusa. Lo segundo es reconocer también la independencia y la zona de influencia de Crimea hacia Rusia, es decir, independencia de, perdón, la anexión de Crimea a la Federación Rusa. Y lo tercero, y quizá más importante y más fácil, que se podía haber hecho antes de la guerra, pero pasa que, como siempre yo digo, ¿no?, a toro pasado el capote es bueno, ¿no? Es decir, pero el toro enfrente, cuidado. Bueno, pues la exigencia de que haya una declaración por ambas partes, tanto por Ucrania como de la OTAN, de que no va a haber incorporación. A esto ha respondido la Unión Europea con un gesto que a mí me parece interesante para, y además claro y manifiesto de una coherencia y una acción conjunta. La Unión Europea, por unanimidad, ha aprobado la solicitud de empezar a estudiar la adhesión a la Unión Europea de tres regiones ex-URSS, que son Ucrania, Moldavia y Georgia. No es una bofetada sin mano, pero está claro que la zona de influencia occidental de la Europa demócrata liberal pues va a seguir creciendo y desde luego no van a ceder en el chantaje a Putin. Pero el hecho de que se establezca una franja de no agresión, una franja desmilitarizada en la zona bielorrusa y Ucrania, por ahí tienen que ir las negociaciones, porque estamos enfrente de un señor que se siente agredido, y la población rusa también hay que convencerse que ni todo es tan bueno, ni todo es tan malo. El agresor es Rusia, está claro. Putin es un descerebrado, no, es un tipo estratega con una ambición desmedida, pero que en el tablero geopolítico es necesario ceder por ambas partes para que esto pare, es una realidad. Y no veo que la actitud de Zelensky sea otra que no sea incendiar el ánimo de los ucranianos, que está muy bien cuando te agreden, pero ¿cuántas vidas humanas y qué consecuencias a nivel mundial vamos a tener con esta guerra? ¿Deberían aparecer mediadores? Pues sí. Macron está pidiendo a China, que quizás sea también una potencia internacional que tiene mucho interés en que esto acabe, que empiece a mover ficha y que se ofrezca como mediador, como se ha ofrecido ya a Israel, que no creo que tenga un papel relevante ni capacidad de diálogo entre ambas potencias, entre Ucrania y Rusia. Pero bueno, China sí podría ocupar un papel bastante importante, y aunque no estoy de acuerdo con las posturas de Podemos, algo también tienen razón. Hay que hacer diálogo, o hay que dialogar, hay que mediar, hay que negociar con bisturí y alto nivel. Pero mientras tanto, señora Montero, no hay otra manera de frenar a Putin que ayudando a los ucranianos. Son los agredidos. No se olvide de eso. A veces se olvidan, sí, a veces se olvidan. Bueno, de todas maneras, las presiones económicas y los bloqueos a Rusia siguen creciendo. Se van sumando empresas. Hoy han sido, si no recuerdo mal, TikTok, que prohíbe ya la generación de vídeos y emisión de vídeos de Rusia. Netflix, que suspende sus emisiones en toda Rusia y Bielorrusia. Y Danone, empresa francesa, que cierra sus dos factorías en terreno de influencia rusa. Pues a eso también se suma quizás la medida más preocupante o más grave para lo que es la repercusión económica a Occidente, que es ya el bloqueo a la compra de petróleo ruso. Está encima de la mesa y es probable que caiga esa sanción en las próximas horas. La Unión Europea y Estados Unidos están negociando con Venezuela para tapar el agujero que generaría el no comprarle petróleo a Rusia. Ya la dependencia energética de la Unión Europea manifiesta por todo. Gran Bretaña también podría echar una manita, que tiene ahí el petróleo Brent por ahí, y no le sobra, pero lo tiene también. Y el petróleo Brent, el barril de petróleo Brent, está a $130. Casi niveles históricos de récord. En los últimos tiempos ha subido un 12% en las últimas semanas. Y quizás, no, y sin quizás, lo más grave es la dependencia del gas ruso, que ya digo, Putin ha amenazado esta mañana en que va a cerrarle el grifo a Alemania, que es la gran dependiente de esa fuente de energía primaria. Pues el gas ha subido tanto que la electricidad sí ha batido récord. Y el megavatio hora está por encima de los 500 euros. ¿Esto por qué es así? Pues porque la Unión Europea lo ha permitido. Y ahora, ya hoy han notificado, han comunicado que van a empezar a reestudiar la modificación del cálculo del precio del megavatio hora en el sistema eléctrico europeo. Saben ustedes, ya se ha hablado mucho de ello, que el precio del megavatio lo marca el más caro que se produzca diariamente, que se vayan incorporando al consumo energético. Y siempre el más caro es el gas, que es la punta de consumo que se produce en las horas puntas de consumo diario. Y eso repercute en el resto de energías, tanto las alternativas, las reciclables o las renovables, las fósiles, absolutamente todas pasan a tener el precio del más caro del día. Bueno, pues ese sistema, que es muy injusto, que había sido un pacto con las compañías eléctricas, ya hoy se empiezan a plantear que lo van a rectificar o lo van a modificar. ¿Cuánto tiempo van a tardar? Desde luego no van a ser tan rápidos como las medidas solidarias que se aplicaron de un día para otro con los refugiados ucranianos. No va a ser tan rápido. Pero ya hay voces que hablan de que hay que establecer un megavatio hora base de tarifa plana fija de en torno a 50 euros megavatio, que también es caro. Bueno, claro, entre comillas caro. Estoy pensando que estamos pagando ya hoy a 500, no sé exactamente el dato, pero creo que está por encima de 500, ¿eh? 500 y pico de euros el megavatio, basado lógicamente por el precio del gas. Pues ya digo, la Unión Europea comienza a pensar en modificar este sistema de cálculo del megavatio hora. Las protestas y los hackeos siguen estando en Rusia y también las detenciones. Ya van por 13.000, porque no se permite absolutamente nada que vaya en contra del régimen de Putin. Y la Unión Europea, ya digo, estudia seriamente permitir o aprobar las solicitudes de adhesión de tres repúblicas exsoviéticas. Recuerdo, Ucrania, Moldavia y Georgia, bofetadas sin mano a Putin. En exteriores pasamos de las manifestaciones y la solidaridad que siguen existiendo y se sigue produciendo, fundamentalmente en trasladar a ucranianos y acogerlos en familias, no solamente de los propios ucranianos, amigos de los ucranianos, sino también familias que no conocen a nadie y se ofrecen a recoger a estas personas. Pues ya hemos pasado a un segundo nivel. Y el segundo nivel es que se empiezan a organizar las milicias y los brigadistas internacionales para luchar en Ucrania. Y esto, aunque, vale, está muy bien, pero a mí me preocupa volver en 2021 a situaciones de la Guerra Civil Española o de la Segunda Guerra Mundial, donde personas que casi no tenían nada que perder y que querían luchar por una ideología van a pelear a países extranjeros. Eso se produjo aquí en la Guerra Civil y se produjo en la Segunda Guerra Mundial. No hemos aprendido nada en tantos años. Estas cosas de verdad a mí me preocupan y me preocupan muchísimo. Poco más le puedo contar contrastable en la información que se produce en Ucrania. Lo que sí está claro es que vamos a seguir acompañándonos con noticias que van y vienen. Y yo les sugiero que no redifundan noticias a través de las redes de WhatsApp, que creen más incertidumbre, más miedo. El tema nuclear a fecha de hoy, no sé mañana, pero a fecha de hoy está el nivel de alerta bajo. Ya lo que pasó, pasó y está más tranquilo. ¿Hay opciones de que esto acabe en un mes? Ojalá. Pero lo que rueda por las redes sociales, las informaciones, los vídeos, no caigan en la manipulación ni de un bando ni del otro. Es decir, hay noticias fake en los dos sentidos. Intenten ir a la fuente original más fiable y no se dejen manipular por nadie, ni por uno ni por otro. En España pasan cosas, y en España pasan cosas, aparte de la preocupación que tenemos todos por las repercusiones económicas que van a tener la guerra, que ya la están teniendo, no tiene uno más que ir a echar gasoil o gasolina a la gasolinera y se va a dar cuenta, y también, bueno, los que tenemos la manía de comprar siempre más o menos lo mismo en los mismos sitios, nos damos cuenta cómo las cosas suben o bajan, ¿no? Porque es así, el que pone 20 euros de gasolina piensa que la gasolina sigue estando a 20 euros, pero los que llenan el depósito, pues se van dando cuenta. Por los que tenemos la manía de tener una lista de la compra, se dan uno cuenta de que realmente ya la guerra ha llegado aquí, no solamente en la gasolina y en la luz, sino también en la cesta de la compra, de una manera muy importante. Hablaremos de lo que está pasando en el sector primario en Canarias en el día de hoy, fundamentalmente en Tenerife. Pero bueno, hoy 8M es el Día Internacional de la Mujer y hay que hacer un comentario. El feminismo vuelve a la calle, pero vuelve dividido. No sé si se han dado cuenta, pero no hay una única manifestación del movimiento. Hay varias. Y hay una fractura, una falta de unidad que también es preocupante, porque está ahora mismo, en los tiempos que corren, estar pensando en que un movimiento tan importante como el feminismo se divide en partidarias de la abolición de la prostitución, en gente que va en contra de la ley trans. No hay unidad en la lucha, no hay problemas que solucionar. La violencia de género no nos preocupa a todo el mundo. La brecha salarial no nos preocupa a todo el mundo. La incorporación en igualdad a la educación y a las carreras técnicas a las mujeres no nos preocupa a todo el mundo. El compartir las tareas del hogar reales y la responsabilidad sobre la descendencia y ascendencia no nos preocupa a todo el mundo. El cambiar el modelo a una sociedad igualitaria donde no haya que tener leyes de cupos para asegurar que la mujer accede a determinados sitios no nos preocupa a todo el mundo, porque vamos a donde tenemos discrepancias. en un día tan importante como hoy. Bueno, pues eso es el problema de la radicalidad y de las intransigencias y de la falta de empatía entre unos y otros. Y bueno, pues sufriremos que hoy va a haber una división en el mundo feminista. Pero además, quizás lo más raro es que ni siquiera van a estar unidas dentro de un partido político tan feminista, o por lo menos que llevan la bandera del feminismo tan arriba. Yo lo dudo, porque sinceramente yo entiendo el feminismo de otra manera y el derecho por la igualdad de otra manera. De hecho, el 58% de los españoles critican o no están satisfechos con la gestión de Irene Montero al frente del Ministerio de la Igualdad. Dicen que, bueno, esas encuestas están claramente... son objetivas. Yo, por lo menos, mi opinión son objetivas. No es el CIS de Tezanos, ¿no? E incluso dentro de su propia fila de Podemos hay un 36% de votantes de Podemos que no están conformes con las políticas de igualdad que está llevando a cabo la señora Montero, ministra de Igualdad. ¿Dónde va a estar la vicepresidenta Yolanda Díaz? Comunicó ayer que era el cumpleaños de su hija. No sé qué edad tiene la hija de Yolanda Díaz. Pero, ¿no les parece extraño que la vicepresidenta del gobierno de España, vicepresidenta segunda, no vaya a ir a la manifestación? También hay rupturas en la unidad en Podemos. Y eso, que es el partido feminista por excelencia, ¿no? Por lo menos lleva hasta el color violeta en su identidad. Pues nada, ojalá se produzca un avance, pero la unidad pasa por convencer a la mayoría de la población. Y estas rifirrafes, estas fracturas, estas, pues denotan que hay algo pasa y que a lo mejor es el momento de reflexionar, parar y pensar si la estrategia que venimos siguiendo los últimos años es todo lo efectiva que debería ser. Ahí dejo esa reflexión, que yo me la hago todos los días. El emérito campechano, pues ya nos sorprende con una carta que filtra la Casa Real para que conozcamos su contenido, que firma como tu padre, no el rey emérito campechano o Juan Carlos I, rey emérito, dirigida a nuestro querido rey Felipe VI, que vaya marrón que le ha pasado a este hombre. Y le comunica que él está muy a gusto en Abu Dhabi, que tiene una seguridad privada maravillosa, que los periodistas lo tienen muy complicado de llegar a donde él reside y se lo pasa fantásticamente porque tiene allí todo tipo de lujo y para bienes, un montón de amigos que le dan un montón de cosas, y que cuando él quiera que viene a España a ver sus otros amigos en residencias privadas, a pegarse las hartadas de comer y hacer lo que le parezca bien. A mí me parece otro insulto más del emérito campechano, que en esta última época de su vida está destrozando toda la imagen que los españoles teníamos de él, aquel hombre que ayudó a que la transición democrática fuese un éxito y se evitaran más violencia de la que hubo, que no hubo poca, ¿eh? No nos olvidemos, y que tanto le debíamos, tantos españoles. Pues esta última etapa es un poquito triste y penosa, porque, hombre, desde mi humilde punto de vista, de ingenuo, que soy más ingenuo, cada día más ingenuo, ¿eh? Y además me alegro de ser ingenuo, porque la ingenuidad denota infantilismo, y decía Jesucristo que dejen a los niños que se acerquen a mí, porque la ingenuidad es buena, ¿no? Se es más feliz siendo un poco ingenuo, aunque a veces uno vea cosas que no le gustan, ¿no? Pero desde luego a mí me hubiera gustado, no sé a ustedes, ver a un rey que a más de 80 años, ya yendo para los 90, pues reconociera su error, que además lo hace humano, porque el ser humano te lleva a cometer errores, que fuera humilde y quitara la soberbia, tan borbona esa soberbia, y reconociera al pueblo español por el que tanto ha trabajado y al que tanto le debíamos, o los que tanto les debíamos. Sus errores de las últimas etapas, justificar las cosas que sean justificables, pedir perdón por las cosas que hay que pedir perdón, devolver lo que no es suyo y era de los españoles, que tampoco le va a pasar nada por devolver, porque tiene patrimonio, y pedirle al pueblo que le permitiera pasar sus últimos años en el país al que tanto ama. Pasa que es que ya me cuestiono si realmente ama a este país, o lo que amaba era a su cargo, para poner a disposición de su familia y de su bolsillo un montón de recursos, esquilmando los recursos españoles. Y eso es lo que a mí me entristece, que una figura tan importante en el último tramo del siglo XX de este país, y a la que yo y la historia le debía tanto, acabe sus días con esta soberbia, con esta vanidad y con este egoísmo. Y esa falta de empatía y esa falta de patriotismo que debería tener todo un rey emérito campechano. Pues nada, más cositas que pasan en este país. El señor Sánchez, que se va a Letonia a ver a los 500 efectivos que tenemos desplazados allí para proteger la frontera de la OTAN, en una misión donde Canadá es la sheriff y nosotros somos la segunda potencia. Mientras tanto, aquí en España, Podemos, eso es para reforzar la posición de Sánchez en la OTAN, ¿no? O la posición de España. Mientras tanto, Podemos recula un poquito en sus declaraciones agresivas del día de ayer por parte de la ministra Belarra, donde decía que los partidos de la guerra, refiriéndose a los partidos de la guerra, que todos sabemos quiénes son los partidos de la guerra, los que mandan armas, ¿vale? Pero ahora ya la señora Isa Serra sale a decir que no, que el PSOE no, solamente es lo de la derecha. Es decir, entonces tenía que haber dicho la señora Belarra los partidos de la guerra de derecha o los partidos de la oposición. Otro tipo de calificativo, los partidos de la guerra, iba claramente para tocarle las narices al PSOE. Y el que no quería negarlo ahora, pues nada, mentiras y mentiras, que esto es lo que se lleva en la política española. Pero bueno, de momento baja el tono del partido Podemos para que el PSOE sepa que puede contar con ellos para acabar la legislatura. Ya veremos en qué llega todo hoy día todo esto. Pero desde luego en Podemos la tienen claro, porque Yolanda Díaz está dando pataditas por debajo de la mesa y está desmarcándose cada día más. Ya lo decía ella hace unos meses, Podemos, PSOE y yo, ¿no? Pues eso es lo que hay en el gobierno de España. PSOE, Podemos y ella. Y si algo flaquea, ahora mismo no es ni el PSOE ni ella. Lo que flaquea es Podemos. Y veremos a ver cuánto dura esta coalición. Yo no creo que llegue al final de la legislatura, pero ya veremos lo que pasa. El pacto PP-Vox cada día está más cerca en Castilla y León, y desde luego en qué mal momento le ha pillado a PP la crisis, porque era el momento de definir su posición, y yo apuesto porque el pacto PP-Vox va a ser una realidad y va a ser precongresual, es decir, no le queda más remedio y Vox va a tirar. Abascal tiene la sartén por el mango y las riendas de su caballo y el caballo del PP de momento, así que Feijóo no es nadie todavía en el PP más que un candidato y se ve con un marrón que no sabe qué decir. Las declaraciones que ayer me recomendaba el señor Gaspar Sierra aquí en la tertulia de los lunes, las he oído y la verdad, talla política tiene Feijóo y el PP mejorará mucho con respecto a lo que tenía antes cuando este señor se haga cargo de ese partido político tan importante para la estabilidad democrática de este país. Y en Canarias, pues sabemos que el COVID sigue estando por ahí. Han regularizado el número de fallecidos porque se equivocaron y dieron 3 más. ¡Qué vergüenza! A estas alturas de la batalla con estas cagadas. Y entonces hoy no hay 0 fallecidos, hoy hay menos 3. ¿Qué les parece a ustedes? Hemos resucitado a 3 fallecidos. ¿Cuántos errores nos habrán cometido en estos listados? Después de tantos años. Ya 2, ¿eh? Dentro de 6 días cumpliremos 2 años del primer confinamiento. Pues los números de casos siguen creciendo un poquito. Los números están muy estables. 600 creo que estábamos hablando, casi 700. La incidencia está más o menos igual que ayer, 892, 412, y seguimos estando por encima de la media nacional. Somos la comunidad autónoma con más casos y con más incidencia acumulada. Aunque la presión hospitalaria sigue disminuyendo muy lentamente, los datos van bajando muy, muy, muy lentamente, pero en la dirección correcta. Y de luego la presión social es prácticamente inexistente. Ya en el Parlamento Canario se vuelve a 100% del aforo, los 70 diputados sentados en sus bancas, y la presión, pues 291 camas ocupadas, 34, sigue disminuyendo muy lentamente, insisto, pero lo más curioso es que Canarias, de haber sido la, siempre hemos estado en el vagón de cola de los datos autonómicos, ahora estamos destacados en el number one. Y también estamos destacados en el number one en una cosa que a mí me llama la atención y me produce un poco de risa, porque siempre que estamos como primera comunidad autónoma o la lista de arriba, pues no es siempre por cosas buenas, pero bueno, esto es curioso y se lo comento como anécdota, ¿no? 247 divorcios por cada 100.000 habitantes en Canarias. Somos number one de divorcio. Sí, qué penita, ¿eh? Siempre estamos en las cosas raras, pero bueno, curioso, curioso este tema. De La Palma no nos vamos a olvidar, no se piensen ustedes que vamos a estar faltando nuestra palabra. Y desde luego cada día hay más silencio y los damnificados siguen bastante, bastante abandonados. No hay prioridades en las soluciones administrativas y desde luego no se están haciendo legislaciones especiales que ayuden a los damnificados a solucionar su tema de la mejor manera y lo más rápidamente posible. Pero bueno, hoy se produce una noticia que es importante y por eso la traemos aquí. Hay un pago único de 1.100 euros para los 1.800 palmeros que aún siguen en el ERTE especial del volcán. 1.800 palmeros que podían estar reconstruyendo su isla si hubiese una estrategia de reconstrucción, pero como no la hay, pues siguen cobrando 1.100. Es que esto de subvencionar la población, no sé a quién le gustará, pero es una cosa que está siendo muy popular, ¿no? Es decir, se usa muy a menudo. Yo estos 1.100 euros que le doy a todas las personas que tengan problema, me parece fantástico que se dé, pero no se olviden que la erupción acabó el diciembre del 2021. Estamos en marzo, ya vamos a ir para 3 meses. Así no se puede continuar. Lo que teníamos que en esos 3 meses haber hecho una guía de actuación de cómo reconstruir La Palma, y estas 1.800 personas que están en ERE, a lo mejor que vayan ya trabajando a cambio de esos 1.100 euros en esa reconstrucción. No sé, igual yo divago y sigo siendo ingenuo, pero no hacemos eco de la noticia. Un pago único de 1.100 a los 1.800 palmeros que aún están en ERTE. Y además que a Miguel Ángel Marcuende se le hace hijo adoptivo de La Palma. Tazacorte suma 47 áreas a su catastro de metros cuadrados. Y reunión del Consejo Asesor, que le dicen a Ángel Víctor que La inflación le preocupa. Bueno, pues Ángel Víctor, en vez de reunir el Consejo Asesor, léete la portada del periódico La Provincia y te va a dar más información. ¿Por qué? Porque las alertas en Canarias son tres: los ciberataques, el desabastecimiento y la inflación. Bueno, esto de consejos asesores tampoco nos cuesta mucho porque son empresarios y sindicatos. El Cabildo de Tenerife crea una comisión para analizar la repercusión en el sector primario de la inflación en los cereales. Ya ha llegado a Tenerife la guerra de Ucrania a través de la inflación de los cereales. Hay muy poca población en Ucrania, de ucranios y rusos en Tenerife, y ahí le afecta poco al turismo porque solamente son 100.000 rusos los que van a dejar de venir. Pocos les parecen 100.000, pero estos traían pasta, ¿eh? Y si no, díganselo a los comercios del sur, que están un poquito preocupados. ¿Qué les puedo contar más? Es que no quería contárselo, pero se lo voy a contar. Es que van a estar ustedes hablando todo el día de esto. La lista de espera sanitaria ha aumentado un 25%. Aunque se han producido un 15% más de intervenciones quirúrgicas, hay 30.700 canarios esperando a ser intervenidos, 6.200 más que hace un año. Esto sí es impactante. Ya la presión hospitalaria del sector de atención primaria va disminuyendo, pero esto sigue creciendo. Así que la demora media para que una persona en Canarias se opere ha pasado de 150 a 144, es el único dato bueno de la lista de espera. Hemos reducido 6 días la espera para operarnos, pero sigue siendo intolerable que un canario, 30.702, estén esperando 144 días de media para una operación quirúrgica. Son datos que aporta la Consejería de Salud, con lo cual debemos creérnoslo, si no, peores de los que nos están dando. Y Valbuena nos anuncia, que ayer estuvo aquí Miguel Ángel Pérez y ya nos adelantó algo, que la previsión de la Consejería de Transición Ecológica es que en los próximos 4 años se multiplique por 10 las instalaciones de autoconsumo. Muy buena noticia, porque además en Canarias deberíamos ir incluso más. Pero bueno, en 4 años es un proyecto ambicioso y que va a generar empleo, espero. Y desde luego, los electricistas que vayan tirando por aquí, que este es el futuro del sector. Industria, a través de Yaise Castilla, también notifica que va a crear un plan para generar 557 empresas en Canarias, con una previsión de creación de empleo de 3.900 empleados más. Y Coalición Canaria y los empresarios, ante esta situación, plantean medidas extraordinarias sobre la reducción de la presión fiscal en Canarias. La inflación y la falta de especialistas de mano de obra hay que gestionarlas de otra manera, y esa es una postura en común de Coalición Canaria y de los empresarios canarios. Una paradita, cogemos oxígeno y empezamos a analizar la actualidad con nuestros colaboradores habituales.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues a esta hora, como todos los martes, saludamos a nuestro analista de cabecera y además de filósofo y médico, don Juan Jesús Ayala. Muy buenos días, Juan Jesús.
Muy bien, todo eso está bien.
Hoy se te oye mucho mejor, esa línea de teléfono está maravillosa.
Vamos a ver, a final de mes gano más con todos esos títulos.
Oye, pues...
Vamos a ver si tenemos suerte hoy.
Hoy vamos a tenerla, ya verás que sí. Cuéntame, ¿cómo te planteas tú las próximas semanas, por lo menos en el conflicto ucraniano? ¿Crees que pueda haber luz y en 14, 15 días que esto acabe, o esto va para mucho más largo?
No sé, hay tanto lío y tanta información, desinformación, tantas imágenes retrospectivas y tanto lío y tanto comentario, que al final aprietas eso y no te quedas con nada, no te quedas ni con una gotita de una veracidad posible, ¿no? Entonces, todo es posible. No nos extrañe que esto se empantane, entonces todas las disposiciones que se han adoptado por parte de la Unión, de los occidentales, podemos de alguna manera, en contra de la economía rusa, se está verificando un efecto boomerang que nos está asfixiando y nos va a asfixiar a nosotros, al consumidor concretamente, porque todos aquellos que tienen dispositivos de venta y tienen su fábrica, tienen sus cosas, pues lo tienen fácil. Suben los precios, despiden gente, pero el último eslabón de la cadena, que somos nosotros los que vamos a consumir, consumiremos menos, y cuidado con eso, porque eso puede ser el derrumbe también de un sistema como se llama, como es el sistema capitalista. Si no se consume, mal asunto, ¿no? Entonces hay una imprevisión total en este aspecto. O sea que lo único que te puede hundir como veracidad es la incertidumbre. O sea, estamos en un mar de incertidumbre y ojalá se llegue a una conclusión que sea favorable para los dos bandos, pero da la sensación, por lo que uno oye, que el señor Putin está empecinado en conquistar lo que cree que es suyo, en poner un gobierno allí y en destruir un país, pues entonces posiblemente lo logre ante la pasividad del mundo occidental, que también habría que analizar eso con profundidad y porque hay muchos faroles en todas estas cosas, pero claro que estos atornillamientos económicos que se ha hecho a Rusia en parte la están beneficiando, porque se está encareciendo el crudo, se está encareciendo el gas, de los cuales ellos distribuyen eso a Europa, concretamente a Alemania, que le sigue comprando el gas, y como los precios han aumentado, esto le ha venido bien. O sea, van a conseguir el territorio ucraniano, anexionárselo a Rusia, y no se van a depauperar su economía. Algunos capitostes podrán entrar en quiebra si es que al ser capitostes tendrán un montón de asesores que habrán visto lo que se le venía y tendrán sus dineritos bien esparcidos por el mundo. Pero en realidad ahora mismo quien estamos soportando la incertidumbre y no sabemos hacia dónde nos conduce somos nosotros, los pobrecitos de la tierra, los que no tenemos nada que ver en este asunto, sino los popes del mundo deciden, hago esto, invado un país, el otro pope del mundo dice, no hagan nada, manos arriba todo el mundo, vamos a apretar los tornillos a nivel económico y aquí no pasa nada, ¿no? Aquí va a pasar muchas cosas, están pasando muchas cosas. Y una de las cosas que no entiendo, Diego, es que se suba la gasolina. ¿Es que los depósitos de las gasolineras se vaciaron de un ayer día para otro?
Está claro. Alemania decía antes de empezar la guerra que tenía suministro de gas para todo el invierno. Hasta el año que viene.
Pues no, está comprándole. Está comprándole.
Porque hay que reponer los depósitos.
Vale, pero no le compres, busca algún otro país que te suministre el elemento gas. Pero bueno, en fin, que hay ahí un tapujeo de mucho.
Lo que está claro es que la gasolina ha subido y en la península está más de 2 euros, y aquí yo le temo ir a... No quiero ni mirar los letreros
pero
de la gasolina.
Diego, los depósitos de las gasolineras están prácticamente llenos antes de que esto existiera. Entonces, ¿por qué se sube la gasolina apenas empieza el conflicto este con Ucrania? Y dice, no, va a haber desabastecimiento, entonces vamos a subir la gasolina. Pero si la gasolina es la misma que teníamos ayer ahí en el depósito, siempre es el mismo cuento.
Pero esa es la manera,
siempre nos están engañando.
Esa es la manera de recaudar a la clase media y media baja más eficaz que tiene el Estado. A través de la gasolina. Hace caja inmediatamente.
No, y ahora si te sube la luz y te sube todo esto...
También hace caja el Estado.
Como la mayoría de las facturitas estas son impuestos, pues bueno, los gobiernos están encantados. Por eso te digo que al final, el último de la cola, el último eslabón, el consumidor es el que se va a ver amargado y se va a ver en una situación ciertamente comprometida.
No sé si has oído las declaraciones de la ministra Montero Buena, la de Hacienda, la María Jesús Montero, la que a veces no se le entiende, ex portavoz del gobierno, que ayer me dejó un poco, me recordó a María Antonieta cuando decía aquello de que si no tienen pan, ¿por qué no comen pasteles? ¿No? Le preguntaba un periodista sobre la subida del precio de la gasolina. Entonces la señora ministra dijo, pero es increíble, dijo que si estaban disgustados o les preocupaba el incremento del precio de la gasolina, que se compraran un coche eléctrico.
Claro. Es lo mismo cuando la Revolución Francesa...
¿Lo mismo?
La Revolución Francesa se hace libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Y muy bien, entonces el pueblo muerto de hambre, y le fueron a aquellos revolucionarios a pedirle pan, que estaban muertos de hambre. Dicen, no, nosotros no hemos hecho la revolución por el pan, sino por la libertad, la fraternidad y la igualdad. Así que tranquilos, vayan muriéndose de hambre ahí en las esquinas, que eso ya se encargarán los funerarios de irle dándoles digna sepultura. O sea, siempre hemos estado en un mundo desquiciado. Yo sí quería comentar, Diego, por saltarnos un poco el tema este que a veces parece que lo entendemos, y yo desde luego cada vez lo entiendo menos, el día que se conmemora hoy, que es el día del de la mujer, por así decirlo. El Día Internacional de la Mujer, todo empezó en 1909 y hasta aquí había unas reivindicaciones importantes para que la mujer camine por el camino de la igualdad y se encuentre con el hombre en ese mismo camino, o sea, que sean los dos tengan los mismos derechos iguales en todos los aspectos. Pero me da la sensación, y es fácil de comprobar, que lo que estos movimientos feministas están preconizando no es el igualitarismo, es una supremacía. O sea, están diciendo que el mundo tiene que ser femenino y que los valores femeninos se tienen que imponer por encima de los del hombre. O sea, hay una lucha soterrada mujer-hombre, y el problema aquí está en que no pretenden solamente ser iguales, sino ser superiores, y ahí está el verdadero conflicto. Hay gente que ha estudiado esto en profundidad, como es Amelia Barcárcel y Celia Moroz, que han definido y han desgajado todo el intríngulo este del feminismo, dice que hay cosas que no se van a poder reivindicar por el movimiento feminista, como puede ser el espacio de la afectividad, la emocionalidad, la intuición femenina, el instinto maternal, todo esto seguirá incrustado en el colectivo femenino. Entonces, por muchas vueltas que le demos a las cosas, hay cuestiones que son puramente femeninas y que deben ser defendidas por las mujeres, como estas cuestiones que te he dicho, para que efectivamente en un plano igualitario se vayan verificando algunas diferencias que van a ser difíciles de tronchar. Y esto es lo que tenemos que tener cuidado, porque tendremos entonces que llegar un día a ser el Día Internacional del Hombre. Entonces, da la sensación que aquí, que la biología se la ha tomado un poco de pitorreo, como si la biología fuera determinante en los comportamientos humanos. Y la biología no es determinante en los comportamientos humanos. Es una parte más, es una rama más de ese tronco importante que se llama personalidad, y uno puede actuar de una forma que otra, con unos valores y otras, mezclarlos intencionadamente, étnicamente, en fin. Desde las leyes de Mendel, todas estas cuestiones hacen que seamos diferentes y que en el mundo empresarial, en el mundo del trabajo, que en realidad es el que se está exhibiendo, seamos iguales. Pero hay una tendencia por parte del mundo femenino que inconscientemente busca la supremacía, y ahí sí hay que tener un poquito de cuidado, porque esto nos puede llevar a una situación sociológica que puede ser ni mejor ni peor, pero ciertamente distinta. Y otro apunte que sí te quería decir: España está diciendo que la gente, los refugiados que llegan de Ucrania, harán lo posible por distribuirlos por todos los territorios de la península. Entonces, la pregunta que yo hago: los 2.500 refugiados, vamos a llamarlos refugiados, que tenemos aquí, que han venido en patera, que estamos diciendo que hay que distribuirlos porque no tenemos servicios de acogida suficientes para que tengan una vida digna, aquí nadie se molesta para echar una mano a Canarias y decirle, bueno, muy bien, vamos a distribuirlos por aquí, por Andalucía, por Extremadura, nada. Pero aquí de buenas a primeras a los ucranianos ya está todo el mundo movilizado. O sea, hay una especie de dicotomía en las cuestiones esenciales de la cotidianidad que yo no acabo de entender. ¿Tú lo entiendes?
Yo lo reflexionaba ayer también. Exactamente lo mismo que tú decías. ¿Qué pasa? Que el color de la piel o el sitio donde viene el conflicto es diferente. Es más, se moviliza más el Estado español porque vengan de Ucrania que vengan a Canarias, de Nigeria, Mauritania o al África subsahariana. Aquí en Canarias hay más de 3.000 personas viviendo de manera no del todo correcta, y sin embargo ya se han establecido en una semana 6.000 plazas entre Madrid, Alicante y Barcelona para integrar, cuidado, que van a integrar a esos ucranianos sanitariamente, educativamente, a nivel de idioma, es decir, 6.000, y aquí tenemos 3.000, ¿por qué no empezamos llenando esos 6.000 huecos?
Pues yo creo que ahora el gobierno de Canarias, si tiene los machos bien puestos ante esta nueva situación de Ucrania, que le está de alguna forma descorriendo el velo este de las sospechas del por qué no, pues, oiga, ahí tenemos el ejemplo de que ustedes están acogiendo a las personas que se lo merecen, que sean acogidas,
claro,
porque
que
son extranjeros y han sido expulsados de su territorio, pero aquí tenemos también unos componentes de tipo sociológico que no nos hemos propiciado, sino que han venido y no tenemos los recursos suficientes y esto tenemos que hacer una tabla igualitaria en un aspecto y en otro.
Y con dramas humanos tan parecidos o incluso a veces hasta mayores que los que traen los que vienen de Ucrania, ¿eh? Que los dramas humanos de los subsaharianos pasa que es que son negritos y a lo mejor nos motivan menos.
Sí, claro, llegan aquí destrozados, quieras que no, el huir de una guerra y el huir dejar atrás todo lo que dejan las casas, las familias, es crudo, es duro, pero bueno, los espacios son como más cortos, ¿no? Y los traslados son como más, vamos a poner entre comillas, gratificantes. No es lo mismo que venir ahí en alta mar, en una patera de estas, que muchos llegan, otros no llegan, otros se caen, otros se mueren, ven morir. Es un lío.
Entonces, ¿por qué tenemos un drama muy grave, tan grave como un bombardeo? O quizás a través de hasta peor.
Entonces, tienen ahora una oportunidad de comparar y de exigir, porque si no, las cosas se nos van poniendo mal y aquí nadie da una voz de alarma y una gestión pura y dura. Y ahora va a haber una conferencia de presidentes, creo, en La Palma, que hablarán completamente de La Palma y de los problemas de La Palma, pero que deben de aprovechar para hablar de los problemas de Canarias. Si no lo aprovechan en esos momentos que son, hasta cierto punto, vienen a pelo, pues estamos como un poco perdidos, estamos sin tener una fuerza positiva para solucionar problemas de Canarias. Y este de la emigración subsahariana que tenemos aquí es un grave problema, Y ahí lo tenemos dormido.
Pues Juan Jesús, quería preguntarte una cosa del PNC, pero lo voy a dejar para la semana que viene porque yo
sé... No, dime.
¿Qué ha aportado el PNC? Es que lo dijo ayer, no sé quién lo dijo. Digo, se lo pregunté el otro. Ah, Leopoldo. Digo, pues mañana se lo chivo yo a Juan Jesús, que se quejaba de que el PNC se había diluido en el movimiento nacionalista dentro de Coalición Canaria y que había perdido su identidad.
No, nos hemos diluido. Lo que pasa es que, claro, siempre ahí hemos tenido una cuota de poder, pero siempre me acuerdo de una frase de Paulino Rivero en un consejo político de conjunto de Coalición Canaria y del Partido Nacionalista Canario, que nosotros hemos sido el faro ideológico que ha iluminado de alguna manera a Coalición Canaria. O sea, Coalición Canaria ha estado en el mundo nacionalista con ideologías rampantes, horizontales, sin profundizar en el sentido de lo que es un nacionalismo. Bueno, se llamaron nacionalistas y ahora son pseudo nacionalistas porque el mundo va así, pero no han llegado al quid de la cuestión. Y nosotros, por lo menos en nuestra historia, que empezó en Cuba en el año 1925, tenemos luchas, unos querían la autonomía de Canarias, otros querían la independencia de Canarias, hemos sido represaliados en momentos duros, tanto en Cuba como aquí en momentos oscuros de la historia de España, y hemos tenido nuestra batalla, efectivamente, que nos hemos compartido y quizás hemos bajado un poco el tono político para no soliviantar, pero sí ellos han recogido ciertas cositas que hemos dicho, que hemos pregonado, unos hemos escrito. Yo no me he cansado de escribir de nacionalismo. Yo creo que tengo en una editorial más de 600 artículos de nacionalismo. Todos conducen a lo mismo. Construimos un territorio que se llama nación, vamos a construirla. ¿Tenemos los miembros necesarios? No los tenemos. ¿Qué tenemos que hacer para aventar la conciencia nacionalista canaria y que seamos un territorio comprometido y diferenciado y que nos traten como lo que somos? Pues siempre estábamos en batalla. Lo que pasa es que no hemos tenido poder, como han tenido los catalanes, como han tenido los vascos, y hemos estado ahí con el rabo entre piernas, pero esperemos que la historia nos remueva un poco y el nacionalismo canario, que es lo que nos interesa, pues bueno, hacemos un poquito con más fuerza la cabeza en este mundo confuso de ideas raras, espurias, cuando las cositas son claras. La gente sabe lo que es ser de izquierda, la gente sabe lo que es ser de derecha, pero muchos de la gente, incluidos muchos nacionalistas, no saben lo que es ser nacionalista.
Y tanto.
Esa es mi visión.
Pues nada, a ver si le cedéis el nombre, porque el nombre sí es bueno. Partido Nacionalista Canario debería llamarse así y no Coalición Canaria. Siempre llevo diciéndolo desde que yo...
Ellos hicieron en Las Palmas de Gran Canaria una convención estupenda con un legajo de ponencias y gente intelectualizada, y todos llegaron a la conclusión que si algún día el nacionalismo canario se refunde en un solo partido y hay que buscar un nombre, no hay que buscarlo porque está ahí, tiene que ser el Partido Nacionalista Canario. Eso está claro. Ahora vamos a ver si la claridad... Ahora está oscuro. A ver si hay claridad algún día.
Pues nada, la semana que viene seguiremos observando la actualidad y analizándola con nuestro querido amigo Juan Jesús Ayala. Muchas gracias por compartir tu opinión con nosotros.
Un saludo, Diego.
Hasta la semana que viene. Hoy, Día Internacional de la Mujer, no podíamos dejar atrás a nuestra querida colaboradora. Yo creo desde el 99 no, pero casi desde el principio de la radio. Dulce María Gutiérrez, muy buenos días, estimada Vitoriera.
Muy buenos días y feliz día para todos. Hoy es el Día de la Mujer, pero yo creo que todos celebramos, pues que todos lo celebramos o todos debemos celebrarlo.
¿Tú sabes lo que tiene todo ser vivo de este, todo ser humano de este planeta? Lo que tiene seguro, una madre.
Segurísimo.
Y hoy que no se olvide ningún hijo e hija de llamar a sus madres, porque son las mujeres más importantes de la vida de uno, que no nos olvidemos de ello.
Efectivamente.
Así que nada, y quien tenga abuelas, que también disfrute de las abuelas.
También son nuestro origen. Yo, desgraciadamente, ya no me quedan abuelas.
A mí tampoco.
Pero la que tuve, la única que conocí, mi abuela materna, era una luchadora increíble. Mucho tendría que hablar ella de igualdad. Estaría en un momento espectacular.
Lo he dicho,
para que ella...
Lo he dicho porque, de verdad, yo creo que las mujeres de esa generación, aunque no supieran lo que era el feminismo, eran unas mujeres luchadoras mayoritariamente, inconformistas, y dentro de sus limitaciones y de sus posibilidades, ejemplos a seguir por las actuales, porque no nos olvidemos, no despreciemos. Yo a mis hijas se lo digo, intenten entender la vida de esas personas, lo diferente que era lo que las posibilidades que la vida les ofrece hoy, y empiecen a reconocer que no solamente había una Clara Campoamor, había muchas abuelas y muchas madres que eran más feministas que muchas de las que dicen hoy que son muy feministas.
Efectivamente, además fueron mujeres auténticamente rupturistas, porque como bien dices, el contexto social e histórico incluso no tenía nada que ver, ¿no?, con el nuestro. Y un paso adelante de una mujer de la época de mi abuela era un gran paso, no se pueden comparar, no hay equiparación, porque cada cosita que hacían significaba mucho, y lo que se tenía enfrente no era solo a los hombres, sino también a otras mujeres. Todos y todas, ¿no?, fueron educados en otros tiempos de una manera completamente diferente a la nuestra, y gracias al empuje de toda esa cantidad de mujeres, porque es verdad que en esos momentos luchaban, las que podían hacerlo lo hacían en solitario. Hoy por hoy no, hoy hay el sector femenino, y esa lucha por la igualdad tiene el apoyo afortunadamente de muchísimos hombres, y eso es un coadyuvante indiscutible. Porque en otro momento de nuestra historia eso no podían decirlo muchas. Pues el 99% de las mujeres. Yo no sé qué porcentaje de hombres podían estar de lado de una mujer.
Pocos.
Que tuviera un tipo de inquietudes. Exacto, pocos. Yo creo que es muy pocos, yo no conozco ninguno, pero vamos a conceder el beneficio de la duda. O sea que evidentemente tienen un gran valor, ¿no? Cuantas más dificultades te pone la vida por delante, y la situación y el entorno social y todas esas cosas, pues evidentemente cada paso tiene muchísimo más valor del que a lo mejor se pudiera dar en estos tiempos, que no a los que no le quito valor, por supuesto, pero es verdad que la situación era distinta y las dificultades otras, complicadas, y quizás algunas quedaron por el camino, desgraciadamente, sin que fueran noticias.
Yo creo que el gran avance del feminismo en el final del siglo XX e incluso los primeros años del siglo XXI vino claramente por el convencimiento y la incorporación del hombre en la lucha feminista, ¿no? Porque realmente era una necesidad social, una injusticia manifiesta que venían soportando durante muchísimos años, y que hay los grandes avances que se produjeron en esa última etapa del siglo XX vienen de la mano de esto, del sumar efectivo, de convencer a la mayoría de la población de que esto era una necesidad social. Y igual que digo eso, digo lo que reflexionaba esta mañana. A mí me da mucha tristeza ver que el Día Internacional de la Mujer, después del parón del COVID, no sale unido a la calle. Hay una división interna absurda en temas como la abolición de la prostitución, el tema de la gente que va en contra de la ley trans española. Es decir, ahora no va a haber una manifestación unánime donde todo el mundo tenga claro que hay que seguir luchando en la dirección correcta. Ahora ya hay tendencias dentro del feminismo. Y se hacen manifiesta el día 8. Y yo eso lo he puesto encima de la mesa y quisiera saber tu opinión. ¿No está debilitándose este movimiento feminista, insisto, tan necesario en la dirección correcta, porque hay gente que está demasiado apretando la tuerca en una dirección que no es la correcta?
Mira, en cualquier posicionamiento filosófico, y voy a llamarlo filosófico, que no lo es el feminismo, porque es puro es pura realidad, cualquier radicalismo, cualquier posición enquistada, al final perjudica el movimiento. Lo vemos en cualquier tipo de asociación. Eso lo podemos ver en una asociación de vecinos. Imagínate cómo no se verá en un movimiento que se ha desmarcado, ¿no? O en este caso, o que ha tenido un progreso a nivel no solo nacional, sino internacional, mundial, diría yo, ¿no? Aunque hay países que hoy de los que tendríamos que hablar largo y tendido, ¿no? Sobre el feminismo y la posición de la mujer. Pero entendiéndolo como un movimiento genérico, en un mundo tan globalizado, cualquier posición que radicalice una postura en concreto, porque yo soy trans y me interesa posicionarme en ese movimiento, o yo soy lo otro y me interesa, eso al final perjudica porque se pervierte la verdadera filosofía, se pervierte la verdadera idea, el verdadero nacimiento de este movimiento. A mí no me gusta. Tengo que ser cautelosa, como
sí,
lo digo.
Sí, hay, ¿no?, que ser cautelosa porque hay gente que te salta la yugular y además te tachan rápidamente.
Tengo que tener cuidado con que sí, y hay que ser prudente, pero sobre todo porque a mí no me gusta herir sensibilidades.
No, y además que el discurso tiene que ser muy 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 claro, porque enseguida cuando pises el palito automáticamente te caen encima diciendo es que estás negando el problema. No, cuidado. Estamos cuestionando si se está siendo eficaz.
Y yo no considero que nadie sea más mujer que yo, ni que luche de una mejor manera que yo por esta igualdad tan necesaria en un momento, en un pleno siglo XXI, en el que la igualdad todavía es una utopía. Es verdad que nos vamos acercando y es verdad que hay un posicionamiento diferente y hay una convicción más generalizada, porque lo que comentábamos hace un momento, esa vinculación de los hombres o esa empatía que se ha logrado conseguir, yo creo que de muchísimos hombres, afortunadamente, y yo sí que creo como tú que sin el otro sector de esta sociedad, que es el hombre, no podríamos dar verdaderos pasos en adelante. Eso sí que lo creo, porque de los movimientos en solitario nunca son buenos, son mucho más costosos, son mucho más castigadores, son mucho más agresivos, dejan muchísima más huella y hacen mucho más daño. Pero es verdad que no podemos permitir, ¿no?, que se perturbe o que se distorsione, como te decía antes, la verdadera idea de lo que significa la igualdad. Creo que hay determinados movimientos que han confundido pues la igualdad con lo o merecemos todo solo porque somos mujeres. Creo que estamos en un momento en el que las mujeres han demostrado, afortunadamente también, sus grandes capacidades y poder competir en cualquier nivel, en cualquier ámbito, con cualquier hombre y demostrar nuestra valía. Creo que hoy por hoy, cuando tengamos que abandonar esas listas cremallera, por ejemplo, porque ya no sea falta, ya no sea necesario, no haga falta, obligar a que en una lista, por ejemplo, vaya una mujer, porque si no lo obligara, seguiríamos estando en una posición subordinada o secundaria con respecto a la posición del hombre a nivel político, a nivel empresarial, al nivel que sea. Cuando eso desaparezca de nuestra sociedad, habremos conseguido de verdad la igualdad, porque a mí yo lo que quiero es que me traten por igual, por mis iguales capacidades, no porque yo simplemente sea mujer, porque creo que al final eso tampoco nos beneficia en absoluto. Nosotros, nuestra posición de preponderancia en esta sociedad no viene de la mano de una dádiva masculina.
Está claro.
Ni una dádiva legislativa.
Eso es
pampa hoy. Ni una dádiva del que gobierna, del hombre de turno que gobierna, porque todavía estoy esperando la primera presidenta del gobierno. y que entonces empiece a tener ciertas consideraciones. Yo quiero una sociedad en la que la igualdad sea auténtica y real, no venga de la mano de quienes eso, de quienes conceder ciertos beneficios o ciertas posiciones a las mujeres como si fuera una limosna.
Y las leyes
y hoy
de cupo
por hoy todavía son... eso sigue ocurriendo, con lo cual queda muchísimo camino por recorrer. Esta mañana, o no sé si esta mañana o ayer por la mañana, escuchaba a alguien que hacía un comentario que me gustó mucho, ¿no? Decía, contra, salen las noticias, el balón de oro para Messi, pero es que hubo un balón de oro para una mujer que ya no recuerdo ni el nombre, imagínate.
Una catalana que tiene, es que tiene un apellido un poco raro, ¿sabes?
Te perdí, Diego.
Que creo que tiene un apellido un poco raro.
Sí, puede ser.
No, algo de Putaneski no, o Putanesia o es un apellido muy raro, pero sí, es española. Claro. Y aquí nos hicimos eco, ¿eh? Aquí nos hicimos eco en este programa, lo sacamos a primera hora de la mañana, como noticia estrella.
Pues esas cositas, es verdad, ¿no? Que seguimos sin... Hay determinados espacios de esta sociedad que siguen secuestrados por... Bueno, quito lo de secuestrados. Que siguen siendo exclusivos de los hombres, ¿no? O más o menos exclusivos. Pero no porque ya no participen las mujeres, sino porque cuando algo...
Alexia Putellas.
Vale. La escuché ayer, pero no recordaba, pero tenía un nombre un poco complicado y como el Messi lo conocemos todos, pues ya ves.
Pues ya sabes, a conocer a Alexia Putellas, además es española y máxima pues sí. Goleadora, el otro día metió un golazo que lo vi. En Telecinco dan resúmenes de fútbol femenino, que a quien le guste el fútbol disfrutaría más viendo un partido de mujeres que de hombres, porque juegan bastante más bonito.
Pues imagínate, ¿no? Imagínate lo que sigue ocurriendo ahora mismo, que estoy segura que del 90% de las personas que nos escuchan, o bueno, o muchísimas de las personas que nos escuchan, no lo sabía, o no conocía el nombre de esta chica, o ni siquiera sabía que había una mujer futbolista a la que se le había dado un balón de oro. Y como eso, otro tipo de situaciones, otro tipo de áreas, otro tipo de ámbitos de nuestra sociedad, de nuestra vida, que bueno, que siguen estando en la oscuridad. Y cuando eso deje de ocurrir y tengamos que dejar de legislar o de obligatoriamente imponer cosas para que la posición de la mujer sea una necesidad, pues de verdad estaremos hablando de igualdad. Yo hoy por hoy siento que muchísimas de las cosas que nos corresponden ha sido eso, una especie de dádiva, una especie de concesión. Y no me gusta, sinceramente no me gusta.
Pues escúchame que te voy te voy a dar una alegría para las futbolistas españolas, que yo he mirado internet en San Google, y no solamente Alexia Putellas fue Balón de Oro con 186 puntos, sino que la número 2 también es española, Jennifer Hermoso, y la 5 también juega en el Fútbol Club Barcelona, aunque es holandesa. Pero es que también dentro de las 20 hay otras dos españolas más. Es decir, que la primera y la segunda española, y dentro de las 20, tres más. ¿Qué te parece? Así que
pues me parece maravilloso. Lo que me hubiera gustado es saberlo antes de que tú me lo contaras. pero sí.
Si lo sé, yo lo sabes tú. Tú sabes que aquí
bueno,
estamos.
Eso es una imagen que refleja, ¿no? Que refleja esa inclusión. Falta darle notoriedad a la inclusión de las mujeres en ciertos, como te decía, ámbitos que han estado o que han sido de uso exclusivo o prácticamente de uso exclusivo de los hombres. O sea, claro, tenemos mujeres magníficas en distintos deportes y en algunos de ellos siguen sin tener la relevancia mediática que tienen los hombres y que mantienen históricamente. Y luego lo difícil, ¿no? Y lo complicado es que la sociedad, los mortales de a pie, ¿no? Hemos normalizado ciertas situaciones, las hemos interiorizado de tal manera que nos parecen totalmente normales, y hay que pararse y sentarse a reflexionar para darte cuenta de que está mal, ¿sí? Y eso es lo complicado, porque nos educan de una manera, los medios de comunicación nos inculcan determinadas noticias, se oscurecen otras tantas, y nosotros vamos interiorizando todo eso y lo vamos normalizando, y creemos que es lo normal, y cuesta reflexionar sobre determinados aspectos, y hay que hacerlo, obligatoriamente hay que hacerlo para darnos cuenta de que todavía queda muchísimo por recorrer, porque yo puedo hablar con mi madre o con mi tía o con alguien que tenga unos cuantos años más que yo y siguen viendo normal ciertas cosas y se lo plantean, pero hoy ¿por qué no? ¿Hoy qué tiene que ver? Entonces tienes que pararte de decir, ¿por qué no? ¿Y por qué como que no tiene que ver? Claro que tiene que ver. Y claro, cuando das el mensaje y explicas y lo explicas, se dan cuenta de que es verdad. Pero cuesta sentarse a hacer esa reflexión. Queda mucho por hacer. Diego, ojalá no fuera así, pero esa es la realidad. Todavía el movimiento feminista, el auténtico, el igualitario, no ese que defiende posiciones radicales y que cree que el hombre es un enemigo. Esos no. Esos hacen daño y dañan una sociedad seria, madura y respetuosa. Esos movimientos solo hacen daño. Hablo de la igualdad real en la que tanto hombres como mujeres empiecen o tengan la conciencia plena de que aquí todos somos iguales y debemos tener las mismas oportunidades. Las diferenciaciones que tenemos son las que tenemos, ¿no? Las diferencias no son malas, enriquecen una sociedad, y también entre hombres y mujeres hay diferencias que desde mi punto de vista no pueden ser obviadas, pero vamos, que son diferencias que nada tienen que afectar pues a la libertad y a las oportunidades que de forma igualitaria, insisto, tenemos que tener tanto hombres como mujeres como miembros de una sociedad que debe crecer y avanzar hacia un futuro en el que nuestros hijos y nuestras hijas sean verdaderamente iguales.
El reconocer las diferencias nos hace más iguales. Eso me dijo a mí una vez una persona, y es verdad. Reconocer y normalizar las diferencias entre hombres y mujeres nos hace ser más iguales. Dulce, feliz Día de la Mujer. Día Internacional de la Mujer.
Para todos y todas.
Un besito, hasta pronto.
Un beso.
Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
La sintonía nos indica que vamos a dedicarle unos minutitos del tiempo de todos los martes, como siempre, todos martes, a la economía y al comercio, de la mano de don Ignacio Gómez Burzaco, que ya lo tenemos sentado aquí en el estudio. Buenos días, Ignacio.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda nuestra audiencia. Pues sí, aquí volvemos después de un paréntesis de...
El martes de carnaval, que hicimos un mini programín.
Un mini programa. Y oye, hay que ver cómo ha cambiado la situación...
Del martes aquí, ¿no?
Desde hace dos semanas... a lo que nos estamos encontrando en estos momentos con
esa la última vez que estuvimos guerra. Aquí, tú y yo juntos, no había bombardeos en Ucrania.
No, no había. Había amenazas, había advertencias. Desgraciadamente, amenazas, advertencias, avisos, análisis, ya se estaban realizando desde el año pasado. Pero vivimos en una sociedad del momento, de las noticias de usar y tirar, y bueno, y la mayor parte de estas cuestiones pasan totalmente desapercibidas. Y esto es lo que ha pasado con esta invasión de Ucrania, que prácticamente hasta que muchas personas no han visto entrar los tanques y los disparos y los misiles y los aviones, pues realmente se resistían a creer que esto pudiera ocurrir. Los norteamericanos lo llevaban avisando hace ya meses, no estamos hablando de semanas, meses, porque tenían buena información. Y todos hemos sido testigos del transcurrir de la historia en estas últimas semanas, ¿no? Las declaraciones europeas, las declaraciones de políticos, siempre pensando que, bueno, pues que no nos vamos a poner en lo peor. Incluso me llama la atención, o me ha llamado la atención... antes de la invasión, que se hablaba, pues bueno, de ir pensando en posibles medidas, en posibles actuaciones, pero te das cuenta que llega la invasión y volvemos otra vez a decir lo mismo, tenemos que reunirnos para hablar de las medidas. Digo, oiga, pero si usted ya estaba hablando de eso hace 3, 4, 5, 6 semanas, es que esto, vamos a ver, esto no ha sido el ataque de Pearl Harbor de Japón, esto estaba avisado, lo estabas viendo, lo estamos viendo en las maniobras en Bielorrusia, estamos viendo un ejército de 130.000 soldados en la frontera ucraniana de los rusos, ¿no? Bueno, pues esto nos refleja, esto yo creo que refleja el grado de, yo creo que de hipocresía, de irresponsabilidad, de no tomarse las cosas en serio en materia de relaciones internacionales, ¿no? Y bueno, y la invasión de los rusos pues ha dejado a muchos, pues ya te digo, en estado de shock. simplemente porque no hacen caso de análisis, no hacen caso de expertos, no hacen caso de historiadores. Leía este fin de semana una entrevista a un historiador que se quejaba amargamente de para qué le había servido a él su vida profesional dedicada a analizar los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y en general la historia.
¿Hablas de César Vidal? ¿Hablas de César Vidal?
No.
César Vidal también hace un análisis que yo lo estoy madurando porque sí. Es muy duro, ¿eh?
Sí.
Pero lo haremos. La semana que viene igual lo comentamos.
Sí, pero realmente es eso, ¿no? Es decir, personas que se dedican a analizar, a advertir, a ver por dónde han ido la historia en el pasado, para no repetirla, esa famosa frase que siempre se dice que aquel pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y claro, te das cuenta que ese trabajo, tanto de esta persona como de tantas otras, incluso nosotros mismos desde nuestra pequeña escala, de nuestra insignificancia aquí en el Puerto de la Cruz, ¿no? Delante de estos micrófonos, cuántas cosas hablamos, cuántas cosas avisamos, advertimos, analizamos, y realmente, bueno, pues hasta que no llega y no se ven, pues poco más puedes hacer, ¿no? Más allá de alertar. Aquí siempre hemos, la última vez que hablamos, comentábamos que teníamos una especie de bolita de cristal, ¿no? Y siempre intentábamos ver más allá del barullo del día a día, que realmente es el que está, en el que están metidos muchísimos políticos, muchísimos medios de comunicación. Vamos saltando de tema en tema, y además con expertos que lo mismo hablamos de pandemia, sí. Que pasamos al volcán y ahora somos expertos en guerras, en combates,
en geología. Ayer decía, este no era el mismo que sabía un montón de pandemia, ahora sabe un montón de geopolítica. Bro.
Sí. Sí, sí.
Son los mismos.
Los mismos, es decir, se van adaptando y, bueno, pues van hablando del tema de moda en cada momento. Esta mañana te acabas tú con cierta amargura, por ejemplo, del olvido que empieza a existir con el tema del volcán de La Palma y de los afectados. Te venía escuchando en la radio, digo, efectivamente. Ya los propios palmeros y muchos alertábamos de que en cuanto el volcán se apagara, se iban las cámaras y a otra cosa mariposa. Bueno, pues lo estamos viendo, ¿no? Es decir, las cosas suceden, prestas toda la atención. Ya veremos en este caso de la invasión rusa de Ucrania. Porque yo creo que hay que decir las cosas. Yo no hablo de la guerra de Putin, que esto también hay mucho de manipulación, de ignorancia y de manipulación, porque un líder puede ordenar determinadas cosas, pero si no tienes detrás una masa de personas o de población que por acción u omisión te apoya, pues no tienes nada que hacer. Y yo en estos días me he dedicado también a leer análisis, aparte de lo que nos viene por la prensa occidental, los medios españoles.
Que no nos olvidemos que es justo, prensa occidental.
Occidental.
Que pues no es el 100% de la verdad, exacto. Aquí no hay la tabla de la ley. No, y los otros son mentiras, ni unos son tan buenos y otros son tan malos.
He mirado también medios rusos hasta que se han cortado las comunicaciones, como Russia Today, todo este tipo de portales.
Tenerife se ha desconectado a los servidores ucranianos rusos para evitar ciberataques.
Por ejemplo, bueno, pero también he visto comentarios desde la órbita comunista en la América Latina, por ejemplo. Activistas mexicanos, cubanos, brasileños. Incluso el otro día me vi hasta unas declaraciones del presidente brasileño que todos los jueves tiene un Facebook Live. esto es alucinante, ¿no? Y se pone...
Los modelos nuevos del alo presidente de Maduro.
Sí. Ese modelo existe, ¿no? Y entonces él se pone, pues como estamos aquí ahora mismo, porque es que además tampoco creas tú que es un gran despliegue tecnológico. Es que ponen un móvil y se ponen a hablar como estamos hablando tú y yo, ¿no? Y va analizando. Y él, por ejemplo, explicaba, porque tuvieron un rifirrafe en Brasil entre un ministro que decía que había que condenar a Rusia y el que sale diciendo que, bueno, que él es el presidente, que por constitución él es el que marca la línea de política exterior y que él no iba a condenar a Rusia. Y no iba a condenar porque los brasileños son muy dependientes de los fertilizantes baratos que produce Rusia.
Y poco respetuosos con el medio ambiente.
Sí, ellos no andan con contemplaciones.
Pero a lo mejor esto también nos viene bien de plantearnos a ver qué usamos.
Por ejemplo, por poner un ejemplo, y así entendemos también cómo funciona la geopolítica internacional. En este caso, el presidente, ya te digo, brasileño, de su propia voz, porque bueno, algo entiende uno del portugués, decía que Rusia era un socio muy importante para Brasil, que dependía mucho de sus fertilizantes y que no estaba por la labor, que no estaba por la labor. Digo, fíjate tú por dónde esos fertilizantes que compra Brasil, que a su vez se utilizan para cultivar soja, maíz, que después compramos en España, o que sirve para alimentar a esos pollos que luego compramos aquí. Fíjate tú las vueltas, ¿no? Y el relativo impacto que estas sanciones, y lo comentaba antes uno de los colaboradores, señor Ayala, me parece que era el que tenía.
Juan Jesús
aquí,
Ayala, sí.
Juan Jesús Ayala, que también comentaba que no estaba tan claro las consecuencias o el impacto real de esas sanciones que se habían puesto a Rusia, ¿no? Y tiene razón. Este ejemplo que te pongo de Brasil es un ejemplo. Vale, nosotros no compramos nada a Rusia, aparentemente. Luego resulta que estamos comprando todos los días, pues no sé si son 168 millones de euros en gas, por ejemplo, y en petróleo. Y el problema es que, bueno, estas sanciones a Rusia, pues yo me da la sensación, por lo que estamos viendo, que le van a afectar hasta cierto punto.
Porque no nos afectan a los occidentales. Exacto. Y sobre todo a la clase media.
Ese efecto boomerang, ¿no? Y desde luego, aquí vamos a pagar una factura elevada. Imagen en el caso de Canarias, que ya sabes que somos muy dependientes del turismo. Vamos a ver cómo va a afectar la subida del coste de los combustibles a los billetes de avión, por ponerte un ejemplo. Y en general todo el proceso inflacionista que va a sufrir y que ya está sufriendo Europa, porque realmente se suma a una inflación que ya venía de atrás. Ten en cuenta que vamos hablando de la inflación desde hace pues más de un año, ¿eh? Lo hemos tratado aquí en esta sección, sí, Diego. Advertimos en su momento que estaban subiendo los costes de materiales, de alimentos y demás. Bueno, ahora, esta guerra lo único que ha hecho ha sido empeorar más esas tensiones inflacionistas, ¿no? Porque Ucrania es, ya se está repitiendo muchas veces, el granero de Europa. Fíjate tú que sí es importante.
No desde ayer.
Desde el principio
del siglo XX.
Desde hace ya décadas. También se está planteando, a cuenta de esta guerra, las consecuencias de haber abandonado, en el caso de España, esos cultivos de cereales, ¿no? En base a que, bueno, pues los cereales ucranianos son más baratos, pues aquí hemos dejado de cultivar determinadas extensiones, teniendo condiciones climatológicas para ello. Se ha reducido la producción y nos hemos convertido en dependientes de un tercer país que entra en guerra. Y te encuentras que te dejas sin suministro. Bueno, no te quiero contar la que está armando y la preocupación que hay en países pobres, como todo el norte de África, Egipto, que es un gran importador de grano, de precisamente tanto de Ucrania como de Rusia, y ahí tienen bloqueado todo el transporte por el Bósforo, por el bloqueo que hay de las canales de transporte, Líbano, Yemen, Arabia Saudí, es decir, depende luego también de la fortaleza económica de los países el que puedan aguantar mejor o peor esta subida de precios de los cereales, que son básicos en su alimentación. Y de luego no nos engañemos, quien va a pagar la peor parte de esta historia son los más pobres. Y ya están advirtiendo y alertando de las consecuencias.
Ya lo pasaron mal con el COVID. El COVID a quien más afectó fue a las rentas más bajas.
Exacto. Pues imagínate ahora.
A hacer lo mismo.
Imagínate ahora. Un petróleo disparatado. Si ya nos cuesta a nosotros, que somos una sociedad rica, no te quiero contar lo que puede estar pasando en países pobres. Pero no solo eso, es que afecta a la alimentación. Y a una alimentación básica como es todo el tema de cereales, trigo, maíz, etcétera.
Y eso va a los fertilizantes y al pienso animal, con lo cual es que una cadena al sector primario le va de lleno.
De lleno, de lleno. Pero es que luego tenemos que Rusia también no solo produce gas y petróleo, produce muchos metales, tierras raras que se utilizan en el mundo de la electrónica, metales también que se utilizan pues en el sector de la automoción, como el paladio, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no estamos hablando de bagatelas, estamos hablando de un gran país que produce muchas materias primas.
Exactamente. El otro día hablaba un analista aquí de la casa y decía, es que Rusia no es una gran potencia económica porque tiene un Producto Interior Bruto parecido al que tiene Italia, ¿no? Vale, pero ahí has dado la clave. Es decir, pasa que Italia es productor de servicios, productor de tecnología, productor de maquinaria, y sin embargo Rusia y Ucrania
son productores de materias primas que necesitamos
y para que todos esos servicios e industria.
Exacto. Y que no hay sustituto.
Y para comer. Claro.
Porque el problema no es que solo... ahora todos los países buscan alternativas, buscan proveedores alternativos. Pero es que en el mundo no sobran los recursos. Es decir, los productores de grano no sobran. Entonces, y de materias primas no te quiero contar. Ya te digo, ya había escasez por la recuperación económica, por el tirón de la demanda china, etcétera, etcétera. Es decir, que nos enfrentamos a una situación, y de luego aquí en Canarias, pues muy expuestos como estamos siempre a los acontecimientos internacionales, donde es evidente que vamos a tener problemas de inflación elevada en estos próximos meses. Todo dependerá de lo que dure la guerra y la posguerra, que esa es otra, porque ya me dirás tú, a ver, en un país invadido como Ucrania, esos agricultores, ¿cómo van a luego a ponerse a cultivar su girasol y su trigo? Pues si tienes infraestructuras de transporte destruidas, sean trenes, carreteras, una masa de población desplazada o muerta o en unas situaciones muy, muy precarias, ¿no? Es decir, todo ese sistema productivo también está saltando por los aires con la bomba. Entonces, lo que te comentaba en el caso de Canarias, evidentemente lo vamos a notar. ¿Cuánto y cómo se cuantifica? Nadie lo sabe. Igual que nadie lo sabe en el caso de España, se empiezan a hacer algunas estimaciones. En el mejor de los casos, pues retraería algún punto a nuestro Producto Interior Bruto, y el mejor de los casos significa que en cuestión de unos días se declare un alto el fuego y todo se pare. Si la guerra se prolonga varias semanas más, y no te digo meses, esto evidentemente va a ir a peor. Y yo creo que esto es importante que toda la población lo tenga claro. Y de cara al próximo año, pues posiblemente nos encontremos con crecimientos débiles. Y eso sí, ahora va a ser muy difícil diferenciar cuál es la parte que corresponde a la guerra y cuál puede ser la parte que corresponda a una mala gestión de esta crisis y de los recursos. Porque antes fue la pandemia y ahora la guerra.
¿Qué me habla de este tema?
Y ahora es la guerra la que se puede convertir en el gran argumento para justificar todo.
El gran motivo de justificación.
El paro, la guerra. La inflación, la guerra. Que los fondos Next Generation no tengan efecto, no tanto porque a lo mejor no se estén gestionando bien, ya hemos hablado de ellos aquí, de todos los retrasos que hay burocráticos y demás. Tú lo comentabas esta mañana también a cuenta de lo de La Palma, ¿no? Es decir, 3 meses después, ¿y dónde están los planes de recuperación? ¿Dónde están las líneas maestras de, señores, hay que hacer esto? Si hay que modificar legislación en el caso del urbanismo, ¿dónde están esas modificaciones? El volcán empezó en septiembre, terminó en diciembre, estamos a principios de marzo.
Ya estamos un trimestre detrás.
Exacto, es decir, no es una sorpresa, no es un meteorito que nos ha caído ahí y no sabíamos de dónde llegó. Lo mismo que la guerra. La guerra ya estaba avisada.
¿Y tanto?
Desde hace meses con esta gravedad, y ya estaba avisado desde tiempo de la guerra de la invasión de Crimea.
A ver si el jueves podemos compartir el análisis que compartía conmigo ayer un gran amigo.
Sí.
Y hablaba de que, y es cierto que él me lleva hablando a mí desde la crisis del 2008-2009,
¿sí?,
que acabó en el 2013-2014. Él me decía en el 2013, esto no ha acabado, esto es una patada a seguir, esto tiene que acabar con una hiperinflación. Y ya se preocuparán de justificarla. Y ayer me decía, ¿te acuerdas cuando en el 2013 te decía lo de...? Ya tienen la justificación perfecta. Sí, y ya están dando pasos desde el año pasado con el COVID. Están, pues esto es la definitiva. Ahora va a haber una hiperinflación y va a haber realmente un cambio de ciclo económico.
Sí, sí, sí. Sí, porque...
un cambio de modelo y...
Y ya te digo, es muy fácil, pues bueno, ya con el tema de la guerra, justificar cualquier cosa que se quiera aprobar o la evolución simplemente de la economía, ¿no? Y claro, es un argumento muy poderoso para poder rebatirlo, ¿no? Porque, ya te digo, ahora mismo no hay ni siquiera estimaciones serias. Ayer hubo una reunión del Consejo Asesor del presidente del gobierno de Canarias, que a mí, pues sinceramente, pues me hizo gracia, ¿no? Porque cuando veo las personas que forman parte de ese Consejo Asesor, digo, bueno, pues estas son las mismas caras, la misma gente, las mismas personas en todos los lados, ¿no? Las patronales, representantes sindicales y demás, que al final lo único que hacen es que se ponen a ver o se ponen a analizar un análisis que le hizo la Consejería de Economía del Gobierno de Canarias, que mucho me temo que haya sido una especie de copia y pega de análisis que han hecho hace ya pues 10, 15, 20 días analistas, economistas de bancos internacionales, del FMI y de algún otro, y lo adaptas un poco a la realidad canaria, ¿no? Y entonces, pues bueno, también aquí tenemos tres escenarios, si dura menos, dura más, tal. Pero en definitiva, no han comentado, es decir, bueno, pues ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer? Realmente
estoy buscando
todo...
las conclusiones de ese consejo, que a mí me preocupa más la lista de espera de sanidad, pero sigue que yo voy a buscar las conclusiones del consejo.
Yo, las conclusiones del consejo era, bueno, que todos protestaban enérgicamente. A mí me hace gracia esto de las enérgicamente, ¿no? Estos calificativos cuando son las protestas, ¿no? Denunciamos enérgicamente la... Bueno, ¿y eso en qué se traduce, ¿no? Bueno, pues palabrería, postureo y demás. Y ya te digo, en esta guerra de esta invasión, esta guerra de Ucrania, esta invasión de Ucrania, también es conveniente leer los comentarios de la otra parte. Porque también te vas enterando de cositas. Y muchas veces esas cositas que te vas enterando, más allá de que haya que contrastarlas, pero que ves que tienen su lógica, tienen su razonamiento, tienen su argumentación, dices, colega, es que aquí también hemos estado, o los países occidentales también hemos ido metiendo la patita y hemos ido cometiendo errores de cálculo o de tomarse en serio determinadas cuestiones, o simplemente de que ha primado el negocio.
Han permitido
el negocio, porque al fin y al cabo, pues bueno, son grandes empresas, y lo estamos viendo con todas estas empresas que están cerrando, que se están marchando de Rusia, ¿no? Y dice, pero esto estaba... Zara tenía 500 y pico tiendas en Rusia. Digo, pues mira, Inditex en este caso. Pues ni idea de que estaba tan implantado ahí.
Putin ha ayudado muchísimo a muchísimas empresas occidentales
muchísimo,
a implantarse.
Muchísimo.
Y después también los empresarios rusos que están, oligarcas, que están dentro de un marco económico diferente, también han beneficiado mucho las inversiones en algunas determinadas áreas y sectores geográficos de Europa, no solamente de España.
Díselo a los británicos y en Londres, ¿no? Y la City de Londres.
Que es a lo que iba yo. El Consejo de Seguridad, el Consejo de Asesor de Esteban Ángel Víctor Torres nos informa de que el sector turístico no se va a sentir, porque el turismo ruso solamente son 100.000. El problema está cuántos rublos, cuántos euros
¿cuánto
traen
dinero
cada esos 100.000, porque a lo mejor preferimos 100.000 rusos a 1.000.000 de ingleses,
por ejemplo,
y deterioran menos el medio ambiente y tienen menos desgaste del territorio.
Y no te quiero contar lo que ha supuesto los inversores rusos y esos pequeños oligarcas, que yo siempre me he preguntado, digo, bueno, toda esta gente que llega a Canarias, que han sido los que han comprado, pues bueno, grandes mansiones, han hecho inversiones también en ese sur, en esos sures sobre todo y demás. Aquí tampoco hemos estado con muchos remilgos a la hora de preguntar de, oiga, ¿dónde ha sacado usted ese dinero y de dónde viene? Vamos, con las puertas abiertas, la alfombra roja y bienvenidos, que
si
está su casa.
Si, ¿no? Es el rey de España, sí hay que preguntarle dónde lo ha sacado, pero si es ruso...
No hay ningún
pues problema. Ignacio, ya tenemos que dejarlo aquí porque se nos van los minutos. Siempre es un placer contigo y se nos ha ido hoy rapidísimamente. La semana que viene seguiremos hablando de Ucrania, seguro. Y de las repercusiones que están teniendo en la economía canaria.
Esto va para largo, ¿eh? Aunque la guerra acabase o hubiera un alto el fuego, que es como suele suceder esto, primero un alto el fuego y demás. Después ya veríamos si se convierte en una
guerra. Vamos a seguir sobreviviendo al sistema capitalista, pero va a haber que reflexionar mucho sobre muchas cosas. El autoconsumo energético de Valbuena no va a ser solamente energía. El autoconsumo va a tener también que autoaprovisionamiento y la autodependencia de nuestras materias primas.
Sí, y poner quizás límites
a las exportaciones e importaciones.
A esa globalización. Que bueno, que siempre pues beneficia grandes intereses económicos, que oye, son legítimos, pero que te deja en una situación estratégica muy débil.
Pues nada, Ignacio, hasta la semana que viene. Ahora mismo ya hacemos la pausita de medio programa con Adele esta semana, Easy on Me.
Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues después de haber disfrutado de Adele, esta semana estamos disfrutando de ella. Cómo me gusta a mí esa mujer, cómo me gusta. Y además, qué cantidad de cosas representa. Easy on Me es un tema que debemos escucharlo todas las mañanitas porque no es triste, es bonito. Es el momento de saludar a nuestra consejera de Igualdad del Cabildo de Tenerife, doña Priscila de León. Buenos días, Priscila.
Buenos días, Diego.
¿Has disfrutado de ese temazo de Adele?
Pues sí, la verdad, que anima.
Anima. Y además nos da motivos en lo de que pensar si tenemos la posibilidad de traducir lo que nos va contando, ¿no? Hoy tenemos que felicitarte como mujer que eres y felicitarte además porque tienes una responsabilidad muy importante al frente de esa Consejería de Igualdad en el Cabildo de Tenerife. Y hoy es un día para hacer algunas reflexiones sobre en qué punto nos encontramos de esta lucha permanente por la igualdad entre géneros, ¿no?
Sí, la verdad que hoy más que un día de felicitación, yo siempre digo que es un día de reivindicación. Que más que yo, a todas las personas que me felicitan, yo digo que más que felicitarme, que luchen conmigo, que es una manera más efectiva de felicitarnos. Felicitarnos sí, parar y ver lo que hemos conseguido sí, pero también poner el foco en lo que nos queda por conseguir.
Y Priscila, en su opinión, ¿qué hay que trabajar duramente para conseguir esa igualdad? ¿Dónde están las brechas más importantes de que tenemos que ser conscientes y ponernos a luchar y a trabajar para que dejen de ser brechas?
Pues yo creo que la solución es formación. Formación y concienciación.
Completamente de acuerdo, doña Priscila.
¿Dónde hay que trabajar? Pues en muchos aspectos, desde la educación en lo que es en los centros educativos, hasta la educación en las familias, la implicación de todos y de todas. La verdad que sin nuestra implicación, sin que nos cambiemos el chip, no vamos a poder avanzar, que es lo importante.
La bandera del feminismo la cogió hace mucho tiempo la progresía de izquierda y la verdad es que últimamente yo creo que se ha producido una fractura social que a mí me preocupa mucho, porque creo que esa es la que quizás la brecha que más tenemos que trabajar, es decir, el convencer a la mayoría de la población de este país, independientemente de su condición sexual, de su género, de su trabajo, de su edad, de su color de pelo, de su tamaño, de pie o de cabeza. Tenemos que ser 100%, convencer a todos. Y hoy estoy un poco triste porque me he levantado con las noticias de que el movimiento que abandera hoy el Día Internacional de la Mujer y que sale a la calle después de un año muy duro de COVID, o de dos años muy duros de COVID, no es un movimiento unido. Hay una fractura que a mí me da muchísima pena. No sé usted qué opinará, doña Priscila.
Bueno, yo creo que todo lo que sea fracturar nos perjudica. Tenemos que ir de la mano todos los colectivos, todas las entidades, los organismos públicos, ir de la mano para poder luchar con esta sociedad. A mí la verdad que me preocupa ver partidos que nos quieren llevar a retroceder, pero y que tengan aceptación, que la gente normalice que eso puede ser posible. A mí eso sí que me preocupa y me da miedo.
¿Cómo se trabaja contra eso, Priscila? ¿Cómo se trabaja? Porque eso es una tendencia que en los últimos meses, en los últimos años, empieza a asentarse y democráticamente están recibiendo un apoyo importante de una parte importante de la población española. Ahí tendríamos que poner la lupa y teníamos que poner esfuerzos, ¿no?
Sí, yo creo que ahí es donde tenemos que poner todos nuestros esfuerzos, en levantar esas conciencias, como me comentabas, en que todos nos impliquemos, implicarnos todos juntos. Nosotros, por ejemplo, tenemos muy claro que hay que enfocar, por eso nuestro eslogan fue enfócate en la igualdad. Creemos que todos los ámbitos públicos, todos los poderes públicos y todas las políticas que se realicen, ya sea una simple una política de carreteras, una política de una infraestructura, una planificación en sanidad, tiene que hacerse con perspectiva de género y con feminismo y con para poder llegar a conseguir pues avanzar, porque si no, no podremos avanzar nosotros ni avanzar a la isla.
Pues, ¿qué le iba a decir, doña Priscila? ¿Cree usted que vamos por el buen camino o tendríamos que parar a reflexionar y dar un pequeño giro de timón?
Hombre, yo creo que parar y reflexionar siempre es positivo. A lo mejor para dar un pequeño giro o para impulsarnos. Pero siempre parar y reflexionar en lo que se está haciendo y en lo que se podría hacer mejor. El consultarlo, en tener más opiniones, en la participación de todos es súper importante para saber a dónde queremos llegar.
Pues bueno, yo quisiera acabar la mini entrevista de hoy invitándola a usted a que participe aquí en esta casa, que ya hemos hablado dos veces por teléfono. Me encanta hablar por teléfono con doña Priscila de León, pero me gustaría tenerla aquí en los estudios para hablar en profundidad de este tema tan interesante, tan necesario, donde la formación, como bien ha dicho usted, como la concienciación, el sumar efectivo, el que toda la población sea consciente de que este problema nos acompaña y nos va a acompañar como no hagamos las cosas muy bien. Y que no se puede bajar la guardia, que lo que se ha conseguido hasta ahora se puede perder en muy poco tiempo.
Sí, sí, sí. Y si no, como digo yo, para muestra un botón. Mira ahora mismo, por ejemplo, poner el foco en todas esas mujeres y niños de Ucrania que lo están pasando. Tremendo. Y en todos, bueno, en todos los conflictos bélicos que actualmente existen, porque la verdad que existen muchos conflictos bélicos en África, en Asia, en América, y que las mujeres somos las mayores perjudicadas de la guerra, ¿sabes? Pero a mí ahora mismo, pues sí que me gustaría mandar un mensaje de apoyo y de condena a esta guerra y que por favor acabe pronto y acabe ya, porque mañana ya es tarde.
Y tanto. Ya, y hoy también está siendo tarde.
Hoy es tarde, sí.
Muchísimas gracias por atender la llamada de Gente Radio, estos micrófonos que...
Un placer y espero estar pronto con ustedes en los estudios.
Cuando usted quiera, aquí tiene un micrófono reservado para dedicarle no unos minutos, sino todo el tiempo que sea necesario para seguir trabajando en conseguir la huelga real.
Pues muchas gracias, Diego. Que
gracias.
Tengan buen día.
Buen día.
Sé bien que te sorprende que sea yo quien dé este paso. Sé bien que con el tiempo hemos perdido el tacto después de lo vivido.
Seguimos escuchando mujeres valientes como Ana Belén y tenemos en conexión a otra mujer que para mí es ejemplo a seguir y un modelo. Ya conocemos de hace unos meses, pero hacía tiempo que no hablábamos con ella y hemos querido llamarla hoy y nos ha aceptado la invitación. Así que saludamos a nuestra querida Tana Baker. Muy buenos días, Tana.
Hola, muy buenos días, Diego.
Felicidades por el Día Internacional de la Mujer. Tú representas a la mujer internacional y villera. Y sinceramente quería felicitarte porque creo que eres un patrón de mujer al que muchos admiramos y que quisiéramos que se extendiera tu ejemplo entre otras tantas mujeres. No eres política, sino eres una mujer emprendedora, una mujer trabajadora, una mujer que te has enfrentado a todos los retos que esta sociedad te puede plantear y has superado con éxito la mayoría de ellos y sigue en la lucha diaria, que es lo importante, seguir, porque esto no ha hecho más que empezar. Felicidades, Tana.
Muchísimas gracias por tus palabras, Diego. Quiero aprovechar y mandarle un beso enorme a todas esas mujeres soñadoras, atrevidas, complicadas, a veces apasionadas, lindas e inteligentes. Quiero decirles que este día es por ti, por mí, por todas aquellas que debemos salir a las calles, debemos aprovechar este día y recordar que hace algunos años muchas mujeres dieron la cara por nosotras y gracias a ellos somos lo que somos hoy en día, mujeres libres.
Tana, ese mensaje me encanta que venga de ti porque sé además que eres una mujer luchadora de verdad, de las feministas que yo admiro, que yo aplaudo día a día y que además que no te escondes ni te amparas en ganar dinero con el movimiento, sino al revés. Trabajas diariamente para generar empleo, para generar riqueza desde un punto de vista femenino, desde un punto de vista de mujer emprendedora, de mujer trabajadora y de estas son de las que necesitamos muchas. También las políticas, pero de tu modelo es el que a mí me gustaría tener, estar rodeado. Y la verdad es que gracias a Dios conozco a muchas y yo hoy te he elegido a ti porque además quería invitarte, es como he hecho ahora mismo con Priscila, a que vengas juntita por aquí a seguir comentando cómo va tu empresa, cómo va Umbrella, cómo tienes tus proyectos empresariales que seguro que serán fuentes de éxito y llenos de alegría.
Muchísimas gracias. Yo siempre encantada en ir a echarles una visita y claro, sobre todo comentar un poquitito mi historia que a mí me encanta y que cada vez somos más las empresarias, sobre todo aquí en la villa. Justo esta semana me han contactado dos mujeres que han abierto sus negocios en La Rotava y me encanta cuando contactan conmigo y me ven como un punto de referencia y yo encantada en echarle una mano a todas esas emprendedoras.
Pues muchísimas gracias por atender la llamada de Gente Radio hoy en el Día Internacional de la Mujer. Y sinceramente, quien no conozca a Tana Baker, que la empieza a conocer porque transmite mucha felicidad, transmite mucha alegría, pero también transmite la constancia, el esfuerzo, que nadie le ha regalado nadie nada y que a pesar de ser mujer, el éxito se consigue con el esfuerzo y con el trabajo diario. Muchísimas gracias, Tana. Un beso muy grande y aquí te espero.
Muchas gracias. Un besito. Hasta luego.
Hoy estamos con una selección musical de aquí, del mano derecha, mano lenta, José Reyes, que precioso. Manolo Carrasco, paisano mío, de Isla Cristina. un puntal. Y puntal la que tenemos al otro lado del micrófono. Y seguimos con este Día Internacional de la Mujer. Doña Flora Marrero, muy buenos días.
Hola, buenos días y un saludo a todas las personas oyentes de Gente Radio.
Pues Flora Marrero no podía quedarse fuera del Día Internacional de la Mujer, porque aunque venga un viernes de cada dos, que ya ve si la convenzo para que venga todos los viernes, y es nuestro referente en materia de igualdad, nuestra pedagoga preferida para intentar cortar todas las brechas entre las mujeres y los hombres en este país, hoy no podíamos faltar en saludarte, Flora, abogada feminista.
Bueno, pues muchas gracias una vez más por acordarse siempre y sobre todo un día que para mí es un día importante.
Importante, importantísimo y que sirva para mucho, que nos queda mucho recorrido que caminar. Por cierto, Flora, hoy también hemos hecho eco de una cosa que yo sé que a ti te motiva especialmente, porque hemos conseguido en este país generar 6.000 plazas para atraer a mujeres y niños y algún que otro hombre también, y recogerlos e intentar integrarlos en la sociedad española en 3 centros de acogida en Alicante, en Madrid, en Barcelona. Son blanquitos. Aquí en Canarias tenemos al lado una batalla, una guerra, lo hemos reportado y tú lo tienes muy presente. Una guerra en el Sáhara y hay muchos inmigrantes que vienen en pateras huyendo de una batalla, de una guerra tan cruel como la que es en Ucrania. La conciencia no es la misma, ¿verdad? Yo creo que también es hoy es día de recordar a esas mujeres saharauis que tanto están sufriendo hace tantos años y que tan olvidadas las tenemos.
Pues sí, nosotros lo hacíamos referencia el otro día en la Comisión de la Mujer. Y lo digo esto con todo entre paréntesis, ¿no? Es decir, la guerra las hacen los hombres, pero la sufren las mujeres. Y eso es así. Y si estamos viendo lo que está sucediendo en Ucrania, pues lógicamente quien está huyendo son las mujeres y niños, con toda la tragedia que hay detrás. Y las mujeres saharauis, que además son unas mujeres que una sociedad donde existe el divorcio, donde no existe la violencia de género en la sociedad saharaui, donde las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres con su cultura en algunas cosas que yo desde luego no comparto, pero sobre todo que son unas mujeres que han suplantado la ausencia de los hombres, y cuando los hombres han vuelto de la guerra, que ahora hay un conflicto bélico, aunque no lo veamos en los telediarios, siguen ocupando lo mismo. Yo recuerdo hace muchos años que estuve en el Parlamento saharaui, y cuando llegas allí, lo primero que te impacta es que ves casi el mismo número de hombres que mujeres. Estoy hablando de cuando en el Parlamento de Canarias no llegábamos al 25%, y llegabas allí y veías casi el 50%, Y me acuerdo que lo pregunté y dice, no, aquí era casi la mitad, casi el 50% de mujeres diputadas. Y sobre todo que mujeres ministras y mujeres que están en puestos de responsabilidad. Y hoy es un día importante. Pero creo que más importante es mañana. Porque hoy pues hay programas de radio, hay manifestaciones, saldremos a la calle un año más. Pero mañana tenemos que recordar que mañana muchísimas mujeres en España, en Europa y en el resto del planeta, cuando salgan a la calle, algunas de ellas serán violadas, sufrirán mutilación genital. Cuando salgan por la noche, tendrá que pensar a ver por qué calle van o que alguien las acompañe, porque tendrán miedo. Muchas mujeres cuando salgan mañana y les apetezca ponerse un escote, pues no se lo pondrán porque van a trabajar y a lo mejor significa que están incitando al jefe. Y así podría dar muchísimos ejemplos, ¿no? Entonces, es importante el día de hoy, es un día de lucha, donde hoy no estamos estamos pensando especialmente en las mujeres que están en conflictos bélicos, no solo Ucrania, sino en el resto del mundo, que ahora hay más de 60 conflictos bélicos en este momento. No nos podemos olvidar de las mujeres de Afganistán, que no pueden salir a la calle, que no pueden estudiar, que tienen que estar con un burka, y todo lo que hemos denunciado muchísimas veces, pero es importantísimo, y yo por eso pongo en valor que Gente Radio pues tenga ese programa dedicado a la igualdad, desde el punto de vista de enseñar, desde el punto de vista pedagógico, como fueron las instrucciones que se dieron en su momento, porque además estamos descubriendo un montón de palabras nuevas, no me digas que no, Diego.
Sí, tanto, está siendo muy pedagógico. Primero para mí, después para los oyentes, primero el que apunta soy yo.
No, y también todos, pero me parece que es importantísimo el día de mañana, es decir, no vas a la guardia y estás pendiente. Y yo,
siempre lo pongo en valor y lo he luchado muchísimas veces, la incorporación de los hombres. Es imposible lograr una sociedad feminista sin la incorporación de los hombres. Y recuerdo una vez más que el feminismo es muy sencillo, es una sociedad igualitaria entre mujeres y hombres. Así de simple.
Es tan sencillo como
es. Por eso es imprescindible la incorporación de los hombres hoy en las calles, en los programas de radio, en las tertulias, en un montón de cosas, ¿no? En que si voy por la calle con una minifalda, pues porque hace calor o porque me apetece o porque yo qué sé, lo que sea, ¿entiendes? Ningún hombre piensa que lo estoy provocando, como yo tampoco pienso que cuando un hombre va en pantalón corto me va a provocar a mí.
A mí me provoca de vez en cuando ver tanto pelo lado a la pierna.
lo digo por, ¿entiendes? Y siempre recordemos que un hombre público es un hombre que tiene puesto de responsabilidad. Que es un hombre, por ejemplo, que puede ser alcalde, concejal, director de un banco, lo que sea, y una mujer pública tiene otro concepto, ¿no?
Mira, Dulce, yo siempre que hablo de este tema con mi gente más cercana a mi núcleo duro, digo que todo queda por hacer hasta que lleguemos al punto en que cuando socialmente, y no en los medios de comunicación, no en las frases vacías de la política, sino en la sociedad, en el sentimiento social que nos nace espontáneamente, sin filtro, cuando reconozcamos que el éxito de una mujer es por su valía y no por otras cosas, igual que reconocemos que el éxito de un hombre es por su valía y por no otras cosas, habremos llegado al punto real de la igualdad, donde todos seamos iguales en oportunidades y todos seamos iguales en reconocimiento, que no nos amparemos en leyes de cupo ni en nada más que lo que es la valía personal. Y nos queda infinito por caminar, así que nos queda mucho.
Pues sí, lo comparto totalmente. Así que vamos a mañana, que mañana sea 8 de marzo también.
Pues también. Flora, ¿qué te digo? Un besote muy grandote y si no te veo este viernes, que te intentaré convencer, que lo sepas, te veo la semana que viene, el viernes de semana que viene.
Bueno, pues nada, un abrazo.
Pues nada, hemos hecho un barridito, se nos quedó atrás una llamadita que teníamos que haber hecho, pero ya saben ustedes que el COVID sigue estando entre nosotros y que de vez en cuando pues coge y te fastidia. Carolina Rodríguez, concejal de Igualdad y de la Mujer del Puerto de la Cruz, un beso muy grande, date por saludada, date por felicitada y es una pena no poder compartir contigo un poquito más. Pero bueno, te sustituimos por un temazo que a mí me encanta y que además me viene muy arriba porque tiene un ritmito muy agradable. Acabamos este pequeño homenaje a la mujer, un pequeño homenaje al Día Internacional de la Mujer con Rosalén y su tema La Puerta Violeta. Hasta dentro de un minutito.
Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta.
Uruguay será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue.
Vivimos, de verdad que sí, ¿eh? Qué sintonía más buena hemos encontrado para la tertulia de los martes. Que hacía ya, el martes pasado no tuvimos tertulia por aquello del mini programa. Muy buenos días, Chano Esteves.
Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier Escudero.
Muy buenos días.
¿Están ustedes hoy contentos por el Día Internacional de la Mujer o están un poquito indignados con el gobierno que tenemos y el 58% de quejas que los españoles tenemos sobre el Ministerio de la Igualdad?
Yo estoy siempre, intento estar siempre contento.
Bien.
Llevo unos años que me lo he planificado así y lo voy consiguiendo. No quiero discutir, no quiero perder tiempo con nadie.
¿Y entonces a qué viene aquí? Te pone hasta colorado.
Pero discutir, no. Discrepar,
vale,
sí.
Vale, vale. Aceptamos el pulpo por animar de compañía. ¿No? Don Chano, ¿usted qué? ¿Está contento con este Ministerio de la Igualdad, este 58% de españoles que decimos que, porque yo me incluyo en este 58%, de que no se están haciendo buenas políticas de igualdad?
Bueno. Yo, pues, respecto a las políticas de igualdad, lo que haría es tirar de hemeroteca. O sea, si se están haciendo o no buenas políticas.
En los últimos dos años, ¿eh?
En lo que hay que mirar es hacia atrás. Y entonces ver qué medidas se han implementado a lo largo de este tiempo. Y en función de ese análisis, pues hacer la crítica o el elogio. Yo creo que este es un ministerio muy, muy controvertido. Incluso en la propia denominación, ¿no? Lo que sería deseable es que con el paso del tiempo este tipo de días dejaran de celebrarse, y eso sería la mejor noticia, porque ya ahí estaríamos en plena igualdad de derechos, que yo creo que este es un camino que ha recorrido un trecho muy largo en los últimos años, y que, bueno, que hay gente que es revisionista, que le habría gustado que la historia fuera de otra manera, a mí también, ojalá hubiera sido de otra manera, pero yo creo que es absurdo estar todo el día cuestionando, es absurdo y es bueno a la vez, porque eso de alguna manera pone en marcha medidas que de otra forma no se tomarían, ¿no? Pero lo que no puede ser es ese revisionismo constante de la historia que hacen algunos colectivos, no todos los colectivos feministas, que hacen algunos colectivos feministas, porque la historia, nos guste o no nos guste, es sincrónica, y lo que ha ocurrido, ha ocurrido. Y ya no tiene sentido revisarlo. Lo que hay que hacer es aprender de esos errores e intentar que no se vuelvan a reproducir y pelear, como creo que, por lo menos en el medio donde yo me muevo, todo el mundo pelea porque los derechos de hombres y mujeres sean exactamente iguales.
¿Y en tu medio, en tu hábitat, en tu núcleo duro, en tu circunstancia, se produce esa igualdad?
En mi núcleo duro, yo no tengo absolutamente ninguna discrepancia con mi mujer respecto a lo que hay que hacer en la casa, respecto a las tareas que hay que afrontar y respecto a que el papel que tengo. Yo creo que eso es una cuestión ya de mi generación, es decir, hasta la generación de mi padre o el tuyo, pasaban olímpicamente de todo lo que sí tenía que ver con el hogar, pero nosotros, o con la educación de los hijos, pero nosotros...
O con la atención a mayores.
O la atención a mayores, pero nosotros ya formamos parte de otra generación donde la mayoría de nuestras mujeres trabajaban, y entonces teníamos que asumir funciones que de otra manera, no había otra manera de afrontarla, porque la única fórmula era tener muchísimo dinero y entonces tener a tu disposición otras personas que se encargaran de esa. Y como no era el caso, pues desde siempre. Yo recuerdo cuando me trasladé a Madrid en el año 81, pues buscaba tener horarios de tarde o de nocturno para afrontar la tarea de llevar a mis hijos al colegio, hacer la comida, y mi mujer llegaba a las 4 o 4:30 de la tarde. O sea, y eso yo lo tengo perfectamente asumido. Para mí no es ningún problema.
Y no hemos reeducado satisfactoriamente.
Sí, sí, y mis hijos también están educados. Una cosa que yo odio, por ejemplo, en las labores domésticas es planchar. ¡Buah! Yo no me puedo poner a planchar. Y sin embargo, yo veo a mi hijo, hago otras cosas, ¿no? Mi hijo se levanta y se plancha sus camisas, o los domingos se plancha sus camisas de trabajo y hace, o sea, y lo es de una forma completamente normalizada.
Yo
no,
lo peor que llevo es planchar. Es una cosa, y he planchado mucho en mi vida, pero lo llevo fatal.
Yo prefiero fregar el retrete, vamos.
Todo.
Sí, sí. No me gusta nada planchar. Es una cosa que... Y además me siento...
Y se me da inútil. Fatal.
Sí, se me da
muy mal. ¿Tú planchas, Javier?
Sí, sí, muy bien.
Yo no. Yo no dejo una camisa planchada bien nunca.
Muchas mujeres me dicen que quién me plancha las camisas.
Coño, vende una tarde a mi casa.
Pues te voy a llevar a la
enseño. No.
Y me enseña, porque yo...
Os enseño.
La botonadura de las camisas, los cuellos de los polos. Es horrible. No doy una...
Hombre, hay telas que sí son muy... Te crean mucha dificultad.
No, pero yo te invito un día a una cervecita y me enseñas a planchar.
Sí, sí, yo te plancho una camisa, vamos.
El secreto está en que se plancha la camisa del pico hacia atrás, ¿no? El cuello hacia adelante. Eso me decía mi madre. Del pico para atrás. Y así no se arruga, porque mucha gente tiene la costumbre de poner el cuello plano y pasar la plancha hacia adelante. Sí. Y eso es fatal. Así es como se quedan más. Y Javier se ve que es muy experto.
Sí.
Yo lo único que
No es que me guste, ¿eh?
Lo único que me gusta llevar bien.
Me está mirando el cuello y está fatalmente planchada.
Son las camisas planchadas, ¿no? Tú lo tienes escondido ahí.
Porque no está bien planchado. Hoy no me quito el suéter ni de coña. El suéter también. Parece que no está ni planchado.
De todas formas, ahora hay muchos tejidos que no es necesario plancharlo.
Cierto, es cierto. Y uno ya va mirando por ahí.
Claro.
Pero bueno, hablemos de la necesidad del movimiento feminista.
Que yo quería dar la opinión
de la plancha no.
No, de la plancha no. La plancha, ya digo que yo me ofrezco a enseñaros y dar un par de clases cuando queráis.
Agradecido.
Bueno, pues en el tema sobre la mujer que estábamos hablando, ¿no? Es que yo estoy totalmente en contra de todas las políticas desde hace 2 años para acá y 3 años para acá, de las políticas que se están haciendo en el Ministerio de Igualdad. Totalmente en contra, ¿no? Porque hay una política que se ve perfectamente. Yo, antes de seguir, voy a decir que yo soy favorable a la igualdad de género, ¿no? De tanto el hombre como la mujer.
Que te consideras feminista, vamos.
Yo tengo 2 hijas, ¿no?
¿Y si no las tuvieras?
Pues sería igual, ¿no? Porque yo llevo años ya viviendo solo y yo me hago mis labores y hago mis cosas. Entonces, compartir todas esas labores con la persona que pudiera estar. Pero yo voy a enfocar el tema con la legislación que se está haciendo ahora en contra del hombre, no a favor de la mujer, sino en contra del hombre.
Es una afirmación muy compleja, Javier, que decir que se está legislando contra el hombre.
Contra el hombre, sí, porque hay un tema que nunca lo he entendido, y yo creo que la mayoría de la gente que nos está escuchando tampoco lo puede entender, que es esa discriminación positiva. Yo siempre he entendido que la discriminación es negativa, siempre. Siempre he entendido la discriminación, siempre es algo negativo. Y sin embargo, han creado un término que es discriminación positiva. Discriminación al hombre y lo ven como impositivo, ¿no? Es decir, la desigualdad en las leyes, en las normas. Es decir, el que una persona que pueda ir libremente a una comisaría y decir que la están maltratando, por ejemplo, ya significa que tú ya no te preguntan más. Es que ya no te preguntan más. Van a por ti, te meten en el calabozo, viene hasta que no llega el juez, no sales.
Yo te voy a quitar la razón, Javier.
¿Eh?
Te voy a quitar la razón.
Bueno, sí, por supuesto. Cada uno tiene...
Esa ley está para proteger a víctimas reales.
Pero es que
vamos... haya un mal uso de esa ley, no, y te lo digo de verdad, desde el conocimiento real.
Es una ley que estaba en contra del hombre.
No.
Es una desigualdad.
No. Yo discrepo contigo, Javier. Bueno, pues, de verdad. Esa ley existe, ¿verdad? Es decir, nos hace a los hombres...
El abuso...
Es que es un tema complicado. Yo no me gustaría dejarlo...
No. Con que haya un caso que esa ley favorezca el abuso, yo ya estoy en contra de ello. Estamos buscando de igualdad. Y además, ¿qué más que un ministerio de igualdad? Igualdad. Y tú no puedes legislar en contra del hombre. Y ya te he dicho que yo he partido de la base de que yo soy partidario de buscar esa igualdad en la mujer con el hombre, lógicamente. Pero no en contra del hombre. Yo no puedo legislar nunca en contra de... Si estamos pasando de una desigualdad de la mujer al hombre y ahora vamos a crear otra, es decir, el hombre hacia la mujer... No. Yo creo... Además, una cosa. La violencia de género...
¿Tú me vas a dejar que después le conteste?
Sí. Lo que estamos, en este caso. Lo que estamos viendo, que la violencia de género ha mejorado. Los casos... A mí me gustaría...
En eso te puedo dar la razón, que hay que reflexionar si hemos mejorado.
Todo ese dinero que se está invirtiendo en eso de la desigualdad o de los chiringuitos que están montando los de Podemos y compañía para hacer eso, eso está rentabilizándose.
No mezcles cosas, porque ya has mezclado muchas cosas. Es que ese discurso es peligroso, Javier.
No,
es peligroso porque
no es peligroso.
Una cosa,
no
sí, es peligroso.
Para mí no, yo porque lo siento.
Sí, pero para los oyentes sí.
Pero para tus hijas sí,
Pero para mis hijas no. Yo a mis hijas siempre yo las he educado siempre en la cultura del esfuerzo.
Yo comparto.
No por ser mujer tú vas a tener más derecho.
No, es que no es eso. Estás confundiendo.
Estás mezclando cosas y estás confundiendo las cuestiones.
Yo creo que la discriminación positiva está fundamentada en el hecho de. Mira, el domingo pasado tuve oportunidad de comer con un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y hablamos de la violencia de género. España es el país que tiene el menor índice de violencia de género de toda la zona europea. No te lo vas a creer. Se ha controlado porque hay leyes muy efectivas y leyes de discriminación positiva que lo que están haciendo
es importante
lo que están haciendo, como decía Diego, es proteger a las mujeres que están en altísima situación de riesgo. Javier, y eso lo ves tú, por cada hombre que sufre una agresión o que se denuncia de manera anormal, se producen cada año 44, 45, 48, 50 y tantos asesinatos de mujeres.
Eso significa que las políticas son muertes evitables, Javier.
Actúa, efectivamente. Actúa evitando, evitando las agresiones y las muertes de las mujeres. Porque eso ya sí que es absolutamente inevitable.
Es que a lo que voy yo,
y eso sí que no tiene sentido. Perdona, déjame terminar. Y eso sí que no tiene sentido, sea cual fuere la ley que se aplique, Javier.
Parto de una base.
Yo soy el moderador, pero quiero hablar en este tema.
A mí me gustaría que esas políticas de igualdad o esas contra la violencia de género, que estoy en contra de esa violencia, por supuesto, no faltaría más, pero que fueran efectivas. Es que con el dineral que se está metiendo ahí,
es que no te crees la estadística. O sea, que es efectiva.
Hemos avanzado muchísimo. ¿Tú piensas que no hemos avanzado?
A ver. Lo que no se puede permitir es legislar en contra de los hombres.
Es que no se legisla en contra de los hombres.
Esa discriminación positiva, discriminar ya es... Te lo dice la palabra. Discriminar es ir en contra tuya.
Discriminación positiva es intentar que un problema que durante cientos de años
La discriminación positiva nunca es democrática. Y va en contra de la libertad de las personas.
Discriminación positiva es...
No, va en contra de la democracia.
Discriminación positiva es darle a alguien que no ha cotizado nunca, darle 600 euros para que pueda comer. Eso es discriminación positiva.
Eso no es discriminación positiva.
Eso es igualdad. Porque eso le permite...
Eso es igualdad.
No, es excepcionalidad.
Porque no ha cotizado. Si nos llevamos por lo que
es la discriminación
ley.
Positiva.
La discriminación positiva se aplica en montones de
campos. Una discriminación positiva es acusar a un hombre de que ha cometido algo que no se ha hecho.
Lo que pasa es que...
Penal.
A ver, que haya una contradicción.
O sea, se le considera...
Que haya una contradicción en términos.
Se le considera
culpable...
¿Crees
en el Estado de Derecho, Javier? Que te voy a convencer.
No, se le considera culpable... Antes de comprobar si realmente
ha sucedido
algo.
¿Te ha pasado alguna vez?
Amigos míos, sí. Aquí en el puerto.
Yo voy a hablar
en primera persona.
Cuatro. Y tengo que reconocer que la justicia funciona.
¿Funciona?
Si creemos en el Estado...
Mira, yo no creo en la justicia. ¿En la justicia actual?
Te está hablando un hombre que lleva cuatro.
No, pues yo en la justicia no creo.
Y además las que me caerán seguro, porque cuatro llevo. Cuatro. Te estoy enseñando para que lo veas. Sí. Cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Juicio rápido. Biogen, 4.
Sí.
Confío en la justicia. Y la ley está para proteger a las mujeres que son víctimas de violencia de género real. Que haya mujeres que usen esa denuncia para hacerle la vida... Bueno, pero eso no es problema de las víctimas. Y no nos podemos olvidar.
Claro.
Pero
¿cómo puedes tú entender que se hagan leyes en contra de algo?
Vuelvo a decirte, 4.
¿No?
Bienvenidas sean esas 4 y otras 4 más. Mientras que hayan salvado 4 mujeres que realmente necesitan esa ley. Esa ley es necesaria.
Déjame que acabe la conclusión, Javier, por favor.
Esa ley no que creo que es importante lo que estoy diciendo. Y además me la estoy jugando. Lo importante es reconocer que el problema existe, que hay víctimas y siguen existiendo.
Claro, por supuesto.
Y lo que hay que hacer, y es el paso que yo demando, y cada vez que voy a un juzgado lo digo, tenemos que mejorar. Hay que penalizar a las personas que mal usan esa ley. Ahí estamos haciendo agua. Cuando una mujer use una herramienta que está salvando vidas en beneficio personal para perjudicar a otra persona, eso hay que avanzar. No sé cómo, Javier, perdóname. No sé cómo, porque no tengo la solución. Pero que no se puede cuestionar. No se puede cuestionar porque haya mal uso de una ley que es necesaria. Eso es una realidad. Ahora, y lo dice una persona que ya ha ido cuatro veces a juicio rápido.
Bueno, pues yo, esa palabra, perdona, Javier, hoy te dieron al piste.
No, es que tú me tengo dos contra uno.
Esas palabras.
Es que es peligroso ese discurso, porque no se puede negar el problema.
Esas palabras que ha dicho Diego, las empleó el propio autor de la ley, porque sabes que fue acusado de maltrato por su pareja. Y tuvo que acudir a los juzgados y demostrar que esa denuncia era falsa y le cayó una multa a su pareja por denunciarle indebidamente. Hasta el propio hijo de su pareja negó que los malos tratos que la pareja había alegado. De forma que, y él dijo exactamente la misma frase que acaba de decir Diego. Sí. Lo que hace la ley es eso, precaver que pueda suceder un acontecimiento que no tiene vuelta atrás, como es el asesinato de una mujer, el maltrato de una mujer. Y entonces lo que hace es tener mecanismos.
¿Por qué estableces tú
¿por qué estableces tú que es negativa? Establecer nosotros que es positiva.
Pero ¿por qué ya de aquí, sentado en esta mesa, ya estamos diciendo que esta ley, si no existiera esta ley, no existiría?
Habría más maltrato.
Hemos mejorado muchísimo. Las estadísticas son las estadísticas. No hemos acabado con el problema, pero hemos mejorado. Las estadísticas acabo de decir, Chano. Claro. En Europa somos number one.
Os voy a decir que yo.
¿Y sabes dónde está el mayor índice de maltrato? ¿Dónde? Que eso ya lo sabía. En los países nórdicos. Esos que son tan
eruditos y tan guapos en el hogar. Porque pasa muchas horas.
No.
Hace mucho frío.
Voy a decir otra cosa, nada más.
Pongamos el acento en las cosas buenas.
Que estoy en contra de toda la violencia.
Y no todo aquí es malo.
Que hay que hacer otras cosas diferentes. Hay que hacer otra cosa diferente a las que se están haciendo. Que lo que está haciendo no es suficiente.
Pero no neguemos.
Pero nunca contra el hombre, en primer lugar. O sea, la discriminación positiva yo en contra totalmente. Y luego otra cosa, es que donde tendríamos que poner la fuerza en este tema es en la educación. O sea, yo la experiencia que tengo...
¿Y qué es lo que transmitíamos en las aulas nosotros a los chicos? Sí. Y sin embargo, donde hay un alto índice de agresión hacia las chicas es en los más jóvenes.
Ahí va.
Eso está fallando por culpa de la justicia, eso está fallando por culpa de los padres. Eso está fallando por culpa de los padres, porque no le dan educación, la educación que deben a sus hijos, y los niños hacen absolutamente lo que les da la gana sin que haya ningún
control parental.
Es un límite de nada.
Yo puedo decir ahora.
El control parental no es bloquear en las páginas web. El control parental es estar con sus hijos.
Estar con ellos.
Yo puedo decir lo siguiente.
Ver cómo piensan, en qué páginas se meten.
De la generación nuestra.
Y no hacerle las tareas.
Lo que sí que tengo claro, y tú también, porque has estado en la enseñanza, es que lo que acabas de decir es cierto. Y decir, ¿y por qué ahí no se hace hincapié y no se trata de estas generaciones que están surgiendo, que lo sabemos, que como el pensamiento de agresión, que antes no se
porque
hacía.
En cuanto estableces, tú lo sabes, porque en cuanto estableces un mecanismo de control mínimo y le aprietas las tuercas a un alumno, va el padre a ponerte a pampedir en el aula, cuando no, como ha ocurrido, agredir al profesor correspondiente porque ha sido capaz de llamarle. A mí me amenazaron con la inspección porque llamé a un chico en clase mal educado. Y su padre a decirme que yo no era nadie para decir que su hijo era un mal educado. Y yo, mire, un mal educado es una persona que no respeta normas, que no respeta códigos, que no respeta tal. Digo, eso es un mal educado, porque la educación consiste en que hay una serie de reglas, una serie de normas, y mucho más en un colegio, que hay que aceptar. Y su hijo no las acepta de ninguna manera. No solamente no las acepta, sino que se pone como un cíclope en una clase. Y bueno, al final la mujer entendió la historia, pero en principio me quería llevar a ejecutarme directamente.
Aun sabiendo que efectivamente que algo se está haciendo mal dentro de la educación, porque yo recuerdo mi juventud, no se nos ocurría a nadie pegar a una mujer. Es que, vamos, ni de coña.
Ni pegar a una mujer ni pegar a otro hombre.
No, pero
te quiero decir, esa violencia que hay hoy en la sociedad.
Que ahora yo con estudiantes que me contaban a mí lo que sucedía en las discotecas y lo que sucedía en sus botellones y tal, es que yo me quedaba perplejo de lo que me pudieran decir eso. Que lo que sucedía en esos términos a nivel de ellos, ¿no? Entre la mujer y los hombres ahí. El falta de respeto. Esa violencia, ese trato machista hacia los demás, y lo tenemos ahí en las generaciones que vienen, y ahí no se está haciendo nada.
Eso es lo que hay que revisar.
Ahí no se está haciendo nada.
Eso es lo que hay que revisar. Ahí hay un problema. Pues, porque eso no es culpa del Ministerio de Igualdad. Eso no es culpa.
Es de un gobierno.
No, pero eso no es culpa del Ministerio de Igualdad.
En
todo caso, será culpa del Ministerio de Educación.
Del gobierno.
Pero eso son acuerdos que hay que establecer con los actores sociales. Y mientras los padres exijan que sus hijos pueden comportarse como les da la gana y que el profesor tiene que respetarlos, y mientras los padres, cuando un niño tiene que ir a examinarse, le hacen un papelito para que no vaya al día siguiente, o autorizan que cuando tiene un examen que es determinante para sus estudios se vaya primero a examinar del carnet de conducir que hacer el examen de matemática, mientras todos esos códigos no se interioricen, hay una cosa en educación que tú lo sabes exactamente igual que yo, que es el currículum oculto. Hay cosas que no hay que decirlas, hay cosas que se dan por hechas, y eso hoy día es prácticamente imposible de aplicar en la mayoría de los centros de los centros escolares.
Todavía se sigue escuchando, que estás hablando de los padres, todavía se sigue escuchando, cada vez menos, ¿no? Gracias a Dios, pero se sigue escuchando por parte de las madres, si uno pone el oído y tal, el término macho, mi macho.
Sí, bueno, claro, es que no, si tú sigues educando al niño como un niño,
mi macho,
y no como un ser humano. Claro, la hembrita tal, eso es muy típico de aquí. Yo tengo dos machos y una hembrita. Es que la lengua...
Refiriéndose a su hijo.
¿A su hijo? Vale. ¿A su hijo?
Es que estaba pensando que se estaba refiriendo a su pareja.
No, a su hijo.
La lengua es muy importante. Sí. La lengua es muy importante. Y esos patrones...
¿Y te parece mal?
Claro.
Está feo eso.
Hombre,
mi machote.
Sí, claro.
Y mi hembrota.
Sí, claro. Es que ya está estableciendo ahí
una
superioridad.
A mí el sentimiento de posesión de los padres me parece más peligroso que el adjetivo o el sustantivo que emplee.
Pero ya el término macho...
Pero es importante el sustantivo, ¿eh? O sea,
mí también.
No es un término, claro, pero eso lo dijo la pobre
la propiedad.
Y casi se la...
Se explicó mal, ¿eh?
Casi
se
la
explicó mal.
Ya, pero tenía toda la razón. Tus hijos no son tuyos.
Claro.
Tú los traes al mundo y tienes la obligación...
Y tienes que respetar su libertad.
Educarlos, tienes la obligación de mantenerlos, tal y cual, y de respetar también sus decisiones. No porque sean niños, no tienen capacidad para tomar decisiones y no tienen criterio. Y eso... Fíjate tú, toda la que trajo por parte de...
Por las redes sociales y la malinterpretación
Pues mira todo lo que estamos hablando y las cosas que se pueden hacer que no se están haciendo.
Sí,
en contra
eso,
de la violencia y el maltrato.
Pero eso no es culpa del ministerio. Esos son problemas sociales que están ahí.
Hay que trabajarlos.
Claro. Pero hay que trabajarlos. Si el principal colaborador de un profesor es el padre.
El padre es el principal colaborador
de un profesor.
Desde que se crearon las AMPAs y las APAs y todo eso, que se politizaron.
Ah, vale. La politización de las AMPAs, vale, pero las AMPAs son fundamentales.
No, digo la politización de las AMPAs.
La comunidad docente tiene que estar integrada por los padres más intensamente.
Era como un trampolín para que en políticas fuera nombrado concejal.
Bueno,
los presidentes
las asociaciones de vecinos...
A lo que voy. Que esas cosas son las que se tienen que hacer, que no se hacen.
Pero lo que ha dicho Chano me parece muy importante. Es decir, la involucración de los padres y madres en la educación de sus hijos de común, en sintonía con el profesorado. Yo me estoy acordando cada vez que oigo hablar a Chano de uno de mis hijos, que yo he educado a siete menores de edad, o sigo educando a dos, pero tuve siete menores de edad simultáneamente. Un profesor de un colegio público, un profesor fantástico, que paz descanse, murió ya, me sentó y me dijo claramente, porque era la primera vez que hablaba conmigo, usted está comprometido en la educación de su hijo.
Claro.
Pero mirándome a la cara, dijo, usted está comprometido en la educación de... Y yo me quedé, dice que usted ignora los problemas que tenemos con las tareas que mandamos, con las notas que mandamos en la agenda. Si usted tiene claro que yo quiero que su hijo sea el mejor...
Claro.
Sí, sí. No se va a ofender cuando yo le escriba...
Claro que es, pues eso. Es que
se preocupaba el hombre de recibir por parte de la familia.
Pues me estáis dando la razón, es decir, hay tantas cosas.
¿Qué nos habrá encontrado ese hombre?
Pues lo que nos hemos encontrado todos que hemos ejercido la
A mí me sorprendió, ¿eh? Ya hace ya muchos años.
No, pero tipo, antes, o sea, yo creo que ahora el problema se ha agudizado precisamente por eso, por la falta de valores éticos que hay. Es decir, yo tengo la suerte de haber estado en un instituto que era una balsa de aceite, es decir, que nunca tuvimos mayores problemas. Yo estuve 7 años de director en la Orotava. Y
en el Villalba Arbaja.
En el Villalba, y no expulsamos nunca jamás a ningún alumno, porque teníamos medios pedagógicos para afrontar esas situaciones desde el diálogo con los padres, con la comunidad educativa, y tratar de solventarlos desde dentro, ¿no? Entonces, hoy día se ha convertido en moneda corriente expulsar, porque no hay forma de controlar la violencia, que es una violencia verbal en primera instancia y luego se convierte en violencia física. Entonces, ahí es donde lo que hay que hacer, Javier, tú igual que yo protestaste, porque apareció un decálogo de derechos y deberes de los alumnos, pero los profesores no tienen absolutamente ningún derecho. Los alumnos sacan, cada vez que te sacan, no, el artículo tal dice, oye, pero no, eso... Los deberes se han hecho tabla rasa y no hay que respetarlos, ¿no? Entonces, lo que hay es que sentarse, efectivamente hay vehículos para que todo se haga de manera correcta a través de las asociaciones de padres y madres y de los claustros de profesores y toda la comunidad educativa, y establecer, si además eso está más claro que el agua, cuando en un centro algo no funciona, el primero que se queja es el alumno. Profe, yo no puedo estudiar porque Menganito no para de hablar, el otro entra y sale en la clase, y eso, si no se controla, es prácticamente imposible que se pueda
entonces queda bien claro, que hay muchas cosas que hacer que no se están haciendo.
Claro, pero eso ya lo dijo Aristóteles hace 2000 años.
Y están poniendo el foco en algo que incluso se está haciendo mal, que es en el tema del Ministerio de Igualdad, legislando, haciendo leyes que va en contra de los hombres en este caso, que va en contra, y sin embargo hay una cosa fundamental
que no se está tocando de los hombres ni mucho menos. Hay cosas en el discurso de la ministra que me molestan soberanamente en su discurso, pero luego las leyes que se hacen, todas las leyes han sido
las leyes que se están haciendo ahora están
siempre supeditadas al Poder Judicial.
Claro.
Pero bueno,
el problema de la derecha.
Los jueces tienen experiencia.
Es que si no están
no los engañes tan fácil, no están
en el gobierno.
Los jueces y las juezas.
Si no están en el gobierno, están siempre contestando absolutamente todas las leyes que aprueba. Cuando se hizo este gobierno de coalición, ya un periódico tan importante como el New York Times y el Guardian inglés ya lo dijeron, que lo que iban a hacer era el soft law, que era reclamar absolutamente todas las leyes que se pusieran en marcha, porque es una forma de ir poniéndole palos en las ruedas al gobierno, y eso es lo que están haciendo. Entonces, la ley de igualdad es mala, la subida de los salarios iba a provocar una catástrofe empresarial en España y no se iba a crear ni un solo puesto de trabajo más, y resulta que se ha producido absolutamente todo lo contrario.
Yo pienso que se pueden hacer las cosas mucho mejor que las que se están haciendo ahora, y con la igualdad auténtica entre hombre y mujer, sin ir en contra de nadie, sino la igualdad auténtica. Y se pueden tocar y empezar por la enseñanza, por la educación de estas generaciones que vienen, para evitar eso. Porque la persona que ya tiene esa forma de actuar, es difícil hacerle cambiar. Es difícil.
Mira, vamos a poner el ojo
friegue, en las generaciones planche, que vienen.
Cocine.
Eso es lo de menos.
Y respete a las mujeres. Todos los hombres. Mientras todos hagan eso, y los padres,
las mujeres también, hay mujeres,
yo tengo dos hembras y un macho, dicen, yo no tengo hija, solamente tengo chicos. Pero dicen eso, ¿no? Yo tengo dos hembras y un macho. Y ahí ya estás estableciendo,
claro,
en esa forma de expresarte, ya estás estableciendo diferencias entre lo que es el hijo y lo que son las niñas. Y diferencias educativas y diferencias de trato. Entonces, mientras eso no se sustancie, mientras eso no se arregle, todos los problemas que tenemos van a ir derivados a la educación. Y la educación no es una varita mágica que lo soluciona todo, sino la educación refleja perfectamente los problemas de la sociedad a la que sirve.
Y la educación está en la familia, no está en la escuela.
Pues claro,
está en la familia.
En la escuela está la instrucción.
La instrucción.
La instrucción.
El conocimiento.
El conocimiento.
Y en la familia está la educación.
En la educación.
Los valores.
Los valores, efectivamente.
Eso es muy importante.
Y eso se transmite.
Pues eso, pues ¿por qué no ponemos el ojo en eso que sabemos?
Lo tenemos puesto desde que estamos en democracia, porque no somos capaces de encontrar un modelo educativo estable.
Pero con unas leyes educativas.
¿Tú crees que todo el mundo va con mala intención?
¿Con malas intenciones?
Quiero decirte, toda la clase política va con mala intención a reformar la educación.
Va en contra, por ejemplo, de la ley del esfuerzo. Todas estas leyes que están sacando ahora con la ley del esfuerzo. Como una persona que quiere estudiar al final ve que el que tiene al lado sin estudiar y sin abrir un libro en el curso va a pasar de curso.
Mi hija me contaba el otro día que en el Instituto Villalbarbá tuvo un trimestre en donde se sumaban los puntos de un equipo y se dividían entre las personas. ¿Tú estabas en esa época?
No, esas son técnicas educativas nuevas.
Pero un trimestre, ¿eh? Y fue un fracaso absoluto.
Claro, igual que en los trabajos.
Cuatro de en un equipo, que hacen un examen, sumaban los cuatro y dividían entre cuatro.
Pero tú lo sabes, eso tendría cosas buenas.
Hay cuatro, hay tres que se esfuerzan y uno que pasa. Claro. Pero de lo que se trata es de enseñar a trabajar en equipo. Si el otro no aprende, es su problema. Mira, Javier, tú que has sido educador, hay una cosa que se llaman las necesidades educativas especiales y no todo el mundo tiene absolutamente las mismas capacidades. Eso está demostradísimo. Claro. Entonces, tú tienes que adaptar tu ritmo de enseñanza al ritmo de aprendizaje del alumno. Eso
¿de cuál? ¿A qué nivel?
Al ritmo tienes que establecer... O sea, si tú
no puedes descolgar a nadie, vaya.
El problema de las clases,
no
el problema de las clases,
va a ser perjuicio de la
el problema de las clases trabajar. son 35 o 40 alumnos, pero una clase de 20, 21 alumnos, tú controlas perfectamente esos procesos. Los controlas perfectamente.
Pero hay gente que tú no puedes con
ellos. Lo que pasa es que la crisis provocada la crisis económica del año 2008.
¿Pero por qué no se puede dejar descolgado?
Perdona.
¿Por qué no se puede dejar descolgado y tú vas en perjuicio
de los que no está tan claro.
Vas en perjuicio de los que son de los que se trabajan.
Eso lo hacen ya.
Los que se esfuerzan.
Eso se intentó.
Y te están
la ley general en la LOCSE, que es la mejor ley de educación que ha habido en este país.
Sí, porque todas han sido
la mejor. No, esta ha sido la mejor con diferencia y la LOCSE lo único que hacía, si es que lo que pasa es que la mayoría ni se la leyó, porque era prácticamente una copia de una nación que todo el mundo pone como modelo económico, de crecimiento, de conocimiento y de todo, que es Alemania. Era literalmente la ley alemana trasladada a España. Y se propuso...
Pero a carencia de formación profesional. Había unos agujeros en formación profesional que no se trasladaron bien.
No, sí.
Con los grados técnicos.
Al principio, cuando se hizo el libro blanco, se proponía prácticamente un traslado del modelo alemán al modelo español. ¿Y qué pasó? Que en Alemania el sistema discrimina en un momento determinado a los 12 años a los que son para bachillerato, los manda al gymnasium y a los otros los manda a la formación profesional. Hacen su formación profesional y hacen un examen. El que quiere ir a la universidad puede ir a la universidad. Y el que no alcanza ese nivel,
claro, se deriva normal, hacia la...
Pues claro. Y eso no se quiso en España, porque en España somos, todos intelectuales. Y mi hijo, que
tiene va que ir a estudiar, universidad.
¿Va a la universidad o no va a la universidad? ¿Por qué? Porque la universidad era una institución que daba prestigio social. Y ser un buen fontanero o un buen electricista, no. Ahora que ha cambiado ya... Esa percepción de las cosas y todo el mundo ve que un fontanero gana más que un profesor o que un licenciado cualquiera, entonces ya se ven las cosas de otra manera.
Pero
en ese momento los propios profesores denostamos la ley hasta tal punto de que no fue posible, aunque se aprobó, ponerla siquiera en marcha.
Lo que está diciendo Chano, lo que está diciendo sobre el tema de formación profesional.
Entonces, me da la razón de que hubo un agujero con el tema de la formación profesional.
No, pero te voy a contar.
Agujeros ha habido muchos.
En esa ley que está diciendo la LOCSE, había para que veas tú que había algo que iba a favor de la formación profesional, es decir, al alumno se le iba preparando ya para la formación profesional, y estas leyes que también...
Y podía volver a la universidad con facilidad.
Mira, había una asignatura, yo recuerdo que había una asignatura que se la han cargado de hace ya muchos años, la misma, el mismo PSOE, que era pretecnología. Pretecnología.
El PSOE no ha hecho nada por
trabajos manuales. De toda la vida trabajos manuales.
Bueno, pretecnología. No, pero...
Dibujo artístico.
No, yo he hecho curso.
Maquetería.
No, yo hice curso en la
universidad. Yo estudié pretecnología. En mi EGB había pretecnología.
Bueno, pero cada uno luego lo enfocaría como fuera. Yo hice unos cursos de pretecnología en la Universidad
pero
Autónoma.
Pero con G, no con pretecnología, no, sino pretecnología.
En la universidad, en la autónoma, la hice durante 2 años... de petrología, y no era de trabajo manual, era elaboración, pues era todo mecánica, electricidad, era de todo. Eso se eliminó. Y se ha eliminado, eso ya no existe. Pero los alumnos pasaban por esas asignaturas.
Ahora se llama tecnología.
Y de alguna manera, esas asignaturas así, le podías dar. Javier, alumno.
Pero Javier, un si enfoque, eso,
pero ahora hay tecnología. Ahora hay tecnología. Los ya antes estaba la pretecnología, ahora está la tecnología ya. Hemos avanzado. Claro.
No, la tecnología está hace muchísimo tiempo. De todas formas, se dotó con medios la educación, porque todo el mundo se quejaba. No, es que falta de medios. Se dotó con medios, se dotó con laboratorios y se ha gastado dinero, quizá menos del que se debía haber gastado, para hacer posible la implementación de programas que estaban contemplados en los que se establecían horarios de clase por la mañana, los institutos a partir de un cierto número tenían comedor y los chicos por la tarde asistían a otras asignaturas de formación. Todo eso se quedó en el tintero porque se presupuestó la ley con, no me acuerdo si era 1.300.000 millones de pesetas, y al final se quedó en 700.000 millones.
En el tema educativo es fundamental, pero fundamental, estamos hablando de los padres de
y los profesores
padres,
también
es fundamental fueron, el que se sienten los Javier, partidos políticos,
tú que ya eres jubilado
y establecer una ley educativa consensuada con los partidos políticos, sobre todo los que tienen los ciudadanos a gobernar.
Un modelo educativo
que sea aprobado por lo menos por los partidos grandes que tengan opción a poder a gobernar.
Y eso vale con la competencia en las autonomías.
Eso es el primer paso y esa es la responsabilidad que tienen los políticos que no la llevan a cabo. No son capaces de sentarse y llegar a unos acuerdos
a nivel de educación.
Eso no es un
problema específico de la educación. Eso es un problema específico de la política española en la que,
pues lo bandazos,
en la que estamos divididos en bloques
bandazos,
y entonces no reconocemos al otro bueno, absolutamente nada. Entonces tú cada vez que hablas parece que el PSOE...
Claro, porque ha hecho
todo. El PSOE no ha hecho absolutamente nada por este país cuando fue el que lo modernizó y lo puso en el mundo.
¿Quién?
El PSOE.
¿Cómo que el PSOE?
El PSOE de Felipe González.
El PSOE de Felipe González puso a este país en Europa. Por mucho que tú lo
digas. Y a Rumasa la puso en Venezuela.
Eso fue en la época de Franco, lo de Rumasa.
No, pero oye, Javier, eso me preocupa. ¿Tú no reconoces que España avanzó mucho en la época de Felipe González?
Pero vamos a poner...
No solo por Felipe González, sino por todo el pueblo español.
Pero habla de Suárez.
También.
Sí, Suárez duró menos que un caramelo en la puerta
del colegio. Pero hizo toda la transición.
Ya, bueno, pero
y hablamos del rey también.
La modernización. Mira, te voy a traer una lista el próximo día. Te la traigo. Te la traigo de las obras, de las infraestructuras.
A Suárez le debemos la legalización del Partido Comunista, la constitución y la transición.
Claro que Felipe González hizo cosas buenas, pero también las hizo malas.
Claro, como todo el vecino.
Acabó con el tejido empresarial industrial de España.
No, Felipe González no acabó con el tejido empresarial. El tejido empresarial ya no existía, estaba obsoleto.
¿Cómo
había,
que?
Sí, obsoleto completo.
Ahora se está echando de menos.
Claro, se está echando de menos.
Toda la industria naval, energética.
Podríamos discutir si se hizo bien la reconversión industrial, que así la denominaron. Si había que haber cerrado tanta empresa o había que haberla reconvertido. Pero es que también nos olvidamos de la España del 82. ¿Cuánto
era los problemas políticos?
El presupuesto general del Estado del año 82, la presión fiscal. No había IVA. Estábamos entrando en la Unión Europea. Es que pensamos que la España que se encontró Felipe González es la que tenemos hoy.
No había impuestos. Esa ley
era muy diferente. Esta España era muy diferente. Y si es que se modernizó.
Estimación.
Es una realidad.
¿Tú te acuerdas de la estimación?
Mejor,
no podemos decir de la estimación.
No podemos decir
que la España se modernizó por Felipe P. González.
Pero eso no podemos decir.
Porque la transición.
Un giro copernicano.
Pero Felipe González estuvo donde estuvo porque hubo una transición.
Claro.
Y entonces, vamos a
la transición permitió que el PSOE gobernara este país.
No. La transición permitió. Que
apareciera las bases, la democracia
en
España.
Que hay una constitución.
Claro.
Permitió una constitución, que es la madre de, la, de las...
¿no? Por eso. ¿No? Uh-huh. Si nos lo hubiéramos ganado, otro gallo nos cantaría.
Felipe González estuviera ahí. Luego vamos a dar valor a la gente que hizo capaz...
¿Quién permitió que Felipe González estuviera ahí? El pueblo español, que le votó masivamente.
La democracia. Pues
mayoría absoluta.
Pero que estuvo también otra persona, que fue Adolfo Suárez, que también...
Bueno, Adolfo Suárez tuvo su papel en la historia, que fue la transición democrática. Pero lo que es mover infraestructura, creo que hicieron el túnel de Garachico.
El puerto de Garachico estaba aprobado ya por Adolfo Suárez, y se le cargó Felipe González. Nos quedan pocos minutos,
que si no viene Rafa acabamos a menos 10. ¿Tú crees de verdad que España se modernizó gracias a Adolfo Suárez y no a Felipe González? Personas, sino a medir los periodos de tiempo.
Felipe González, claro que hizo, modernizó, y hizo porque ya había una base donde se apoyó.
¿Qué base?
Hubo gente que hizo
base. ¿La base del franquismo?
La constitución, ¿qué base? La transición.
¿Qué base? Pero eso sí, mira,
a ver,
lo que caracteriza...
¿Quién hizo el Estado de las Autonomías?
Eso lo hizo García de Enterría, que le dio, chocolate para todo el mundo, y así nos ha ido.
Pero ¿entiendes? Ya ves.
Chocolate para todos.
¿Y te gusta el Estado de las Autonomías que fabricó la Constitución? Vale. Era muy mejorable, ¿no?
Lo que caracteriza a un partido político es su programa de gobierno. Pues, y el programa de gobierno de Adolfo Suárez fue uno, y el programa de gobierno de Felipe González fue otro radicalmente distinto.
Pues esto es lo bueno de la alternancia en el poder.
No, pero
que es que
no tuvieron nada que ver.
En el poder.
Es que una cosa es el
vino
sistema.
Aznar, y también
una cosa es el sistema político.
Desarrolló.
Sí, que sobre todo Aznar desarrolló un plan general de construcción en todo el país. Que lo primero que hizo al llegar fue que del 15% de beneficio que recibían los ayuntamientos lo redujo al 10% para que sus amigos se enriquecieran más. Y que se creó la burbuja inmobiliaria que le dio desarrollo supuestamente a España, y luego caímos en el agujero, y entonces tuvo que venir Zapatero, que lo perjudicó una crisis económica mundial, y el PP se cansó de decir, tenía dos mensajes: uno, que Zapatero iba a hundir a España porque la economía mundial funcionaba al ritmo de España.
Pero si nos estuvo engañando, ¿tú te acuerdas del plan
y el segundo bulo,
¿te acuerdas del plan de Zapatero?
Era que ETA era
el origen de todos de millones? Los males
hasta pero que cómo no hemos ido si la pregunta eso, que no me la ha respondido.
Claro,
es que la modernización de este país, la brecha entre España y Europa, ¿en qué periodo de la historia de España se ha cortado?
Vamos a ver, ¿por qué
me preguntas eso?
A ver, sí. ¿Cuándo? Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Quién destruyó el tejido industrial en España, la industria naval, la del acero, la del hierro, los altos hornos,
estaba ya destruido?
¿Quién la destruyó?
Y se hizo una reestructuración industrial. ¿Quién destruyó? Sí, el carbón, la producción de carbón la destruyó Felipe González.
El más ecologista del mundo.
Cuando empieza la mayor...
Léete los libros de historia, Javier.
La mayor corrupción.
Tú eras de tecnología,
la mayor corrupción que existe en España empieza en la época de Felipe González. Sí. Con Rumasa. Empieza la mayor corrupción en este país.
Pero las cosas malas no pueden tapar las cosas buenas.
Es decir, Javier,
si queremos avanzar como sociedad, creo que la gente conservadora debe reconocer.
En un altar.
Entre correr y andar está el trotar.
No,
Javier, creo que no se puede.
Contigo no se puede, no se puede discutir porque tú empleas la táctica del avestruz.
No le pongáis.
O todo o nada, ¿no? O contigo contra mí.
Pero, hombre, hacer el equilibrio, ¿no?
Me escondo.
Se hicieron cosas malas y se hicieron cosas buenas.
Claro.
Pero no. La pregunta que te está haciendo no es si han hecho cosas buenas o cosas malas. La pregunta que te ha hecho es muy concreta.
Sí.
¿Quién modernizó este país? ¿Aznar o Felipe González?
Felipe González con el GAL.
Felipe. Uy,
por favor. Aquí vamos a dejarlo porque ya es el punto, ya es el punto. Eso del Galma dolido, ¿eh? Eso del Galma dolido. Ay, el mundo seguirá siendo una porquería, pero nosotros lo vamos a hacer divertido.
Bueno, que es el Día de la Mujer, ¿no?
Hay que felicitar a todas las mujeres y a todas las feministas que sigan luchando.
Y yo apoyo a esos colectivos de mujeres moderadas, no esos colectivos radicales, feministas, no. A las mujeres moderadas que luchan día a día durante todo el año y que llevan muchísimos años.
O moderadas
años,
o no moderadas, da igual. Que sigan luchando por lo que tienen que luchar.
Efectivamente, pero no con el feminismo
y sumando
radical.
Hombres, sumando
no
hombres.
Con el feminismo radical, sino con ese feminismo cultural, ese feminismo de siempre, que quieren mejorar, que quieren. Ahí sí que lo apoyo. El radical, feminismo radical, no.
Él apoya a las mujeres de la sesión femenina, está claro.
Sí, es la sesión femenina.
Porque la mujer de hoy.
Hicieron cosas buenas.
Sí, enseñaron a abordar a tu madre y esas cosas.
Y conservar el folclore.
El que era permitido, porque si hubiese habido rap como folclore, no se hubiese permitido. Hay muchos agujeros. Hay muchos agujeros negros.
Que se hubiera perdido. Y controlaron absolutamente todos los pasos de las mujeres y cómo se comportaban.
Y le decían lo que estaba bien y lo que estaba mal.
Y soplaban a las brigadas de investigación social si alguna tenía ideas políticas. Eso sí que era una sociedad bien organizada.
De esa época. Estoy diciendo que hay un feminismo moderado, un feminismo que lucha por el bienestar y por la igualdad de la mujer, que es el apoyo al 100%. Y hay un feminismo radical que no quiero saber nada de él.
Ni tú ni nadie que tenga sentido común. Los radicalismos son todos malos y si no miramos para Ucrania y vemos las consecuencias de la radicalidad.
Yo creo que el feminismo es el feminismo, al margen de adjetivos y de calificativos. Y que en el fondo esa es una lucha que debemos apoyar porque la situación de la mujer, afortunadamente y gracias a esa pelea, ha mejorado notablemente en los últimos tiempos. Y si esas mujeres luchadoras no hubieran salido a la calle y no mostraran su disconformidad con la sociedad en la que vivimos, seguramente estaríamos anclados en otra situación más pretérita y de peores condiciones para la mujer.
Vamos a hacer que ese Ministerio de Igualdad desaparezca, bueno, para que sea igualdad.
Que sea porque no sea necesario. De momento hay dos tipos de estaciones en Madrid, Chamartín y Atocha.
O por lo menos las políticas que están haciendo ahora.
Clara Campoamor y Almudena Grande. Eran muy necesarias. Es una polémica que sembré ayer en la casa de un amigo y que con eso acabamos hoy. Tenemos que seguir trabajando en el feminismo.
Efectivamente.
Bueno, pues para acabar el programa de hoy, aquí tenemos la sección de Sociomanía con mi querido amigo Rafael Cañadilla. Muy buenos días, Rafa.
Muy buenos días.
Vamos fuera de tiempo, así que tenemos que apretar el acelerador y hablar en por dos. Es decir, metemos el por dos al WhatsApp y para adelante.
Bueno, esto es como el tema que traigo hoy, ¿no? El tema del consumo, ¿no? Que al final es que...
Sin consumo no hay sociedad capitalista, por cierto.
No hay sociedad capitalista, pero también con un ministro que no cree en la sociedad capitalista...
Porque, verdad, que es comunista el ministro de consumo.
Sí, y él afirma que el capitalismo es incompatible con la democracia. O sea que, en ese sentido...
Una cantidad de incongruencias en un poco este espacio de tiempo, ¿no?
Claro.
Ministro de consumo, anticapitalista y que no hay democracia, pues... ¿Para qué está usted ahí? Tendría que irse, ¿no?
Más que irse, lo que tendría es que ser coherente, es decir, y hacer cosas. O sea, el problema de este tipo de ministerios es que al final prácticamente no hacen nada y el consumo necesita de una respuesta clara ante una serie de personas que están también claramente desfavorecidas, ¿no? Como son las personas mayores, las personas que en exclusión social y las personas que tienen menos capacidad y recursos, ¿no? Entonces, un ministerio que no hace nada y que genera y tiene el gasto que tiene, pues la verdad no tiene mucho sentido, ¿no? Y sigue manteniendo ese vasallaje, ¿no? hacia la banca, las aseguradoras e incluso los costes de la energía y los servicios básicos del hogar, ¿no? Que eso no se ha resuelto.
Y contra eso no hay ninguna norma que se haya mejorado.
Claro, es que la ley que prometía, pues ahí sigue estando en stand-by, ¿no? Y ya no solamente la ley, sino cómo fiscalizas tú que realmente esa ley se cumpla, ¿no? Entonces, hoy por hoy, el balance que se le puede hacer a este ministro en este sentido, después de 2 años, es bastante bajo. Y además es incoherente, es decir, porque se presuponía que un ministro de Izquierda Unida se iba a preocupar realmente por los consumidores. Pero bueno, lo que ha hecho
es mejorar los derechos de los consumidores.
Efectivamente.
Y las garantías de buen consumo.
Y sigue.
Y evitar abuso.
Estando nosotros estamos en los países de cola en cuanto a los derechos de los consumidores en toda Europa.
No reclamamos los españoles, ¿no?
Reclamamos bastante menos que muchos ciudadanos europeos.
No sabemos los derechos que tenemos, además, ¿no? La OMIC está casi de decoración en la sociedad.
Hombre, yo no diría tanto como de decoración, pero realmente no se sacan los temas con la urgencia y la celeridad que se emplea, por ejemplo, en Alemania o en Estados Unidos que el consumidor es lo primero, ¿no? Entonces los bancos siguen atropellando literalmente a sus clientes.
Después de centenas de sentencias europeas diciendo que están haciendo las cosas mal y que están abusando de su poder y siguen RQR, ¿eh?
Las grandes plataformas de Internet tampoco dan respaldo a cualquier tipo de reclamación o de asunto que esté detrás de una compra online.
Las telefónicas.
Las compañías energéticas, las compañías aseguradoras. Es decir, la desprotección que existe del consumidor en España ha generado una serie de, y me invento la palabra, de brechados, ¿no? Que hacen que la gente... el hecho de comprar lo vincule con una bicoca, ¿no? A ver si me sale bien, ¿no? Porque no tienen ninguna seguridad ni ningún respaldo en ese sentido. Y es muy difícil hoy para poder reclamar, tienes que tener dinero. Tienes que tener dinero para meterte en un pleito, ¿no? Y eso, claro, evidentemente no está al alcance de mucha gente. También dicen, no, por ejemplo, en el tema de la alimentación no se reclama, pero porque las cantidades son ínfimas. Es decir, oye, ¿qué voy a reclamar? Que este producto es malo, pero no hay tan pocas asociaciones de consumidores que luchen contra estos grandes lobbies que desinforman a la gente y que están haciendo que muchos consumidores, sobre todo, ya te digo, los más pequeños, estén completamente desprotegidos. Y fíjate que, por ejemplo, el 32% de las personas se siente indefensa ante los abusos, el 55%, pues, esto es un informe de la OCU, ¿no? El 55% ve serias dificultades para incluso valorar productos como los financieros, como la de las compañías telefónicas, las compañías de electricidad. Hoy día, si a ti te preguntan, oye, ¿cuál es la mejor o cuál es la que tiene mejor precio, o cuál es la que da mejor servicio o cuál es la que... realmente utiliza energía limpia? Pues no sabría decir, porque todas se comprometen en un abanico de despropósito. Es decir, dicen que lo hacen todo, pero luego no hacen nada y nadie tiene la responsabilidad luego sobre eso, ¿no? Es como, no sé, si a un cliente de vuestra radio le decís, no, yo tengo audiencia en toda España, y se lo tiene que creer, y si dice, no, es por internet. Ah, es que eso no me lo había explicado. Y entonces tú le vendes la cuña o le vendes la radio a eso, a una audiencia nacional. Y muchas veces muchos consumidores caen en esas trampas de una forma continua, ¿no? Entonces, claro...
Para eso sería el Ministerio de Consumo, ¿no? Para generar legislación que proteja al consumidor, ¿no?
Efectivamente. Y hay muy poca y muy mal hecha. O han cambiado
y pocos medios, ¿no? Para proteger al consumidor, sobre todo al pequeño. Porque el grande ya tiene abogados para ir en contra de sus productos defectuosos.
Claro, por eso te digo que para tener una capacidad de reclamación tienes que tener capacidad también.
Por eso te decía lo de la OMIC, legal, ¿no? como unos convidados de piedra, ¿no? Que la OMIC es una organización de consumidores, pero ¿qué recursos públicos tiene?
Fíjate que en la último, digamos, bloque de más importante de reclamaciones ahora han cambiado un poco, porque la sanidad hoy por hoy es lo que más se reclama. O sea, cuando antes eran la banca o incluso las propias viviendas, la vivienda o las telecomunicaciones, ahora es la sanidad lo que más le preocupa a la gente. Parece que el COVID también ha traído una nueva conciencia en cuanto a las reclamaciones, ¿no? Y eso se está disparando. Te hablo de un estudio que ha hecho Facua en ese sentido y bueno, lo que es la sanidad, en primer lugar, casi el 30% de las reclamaciones. Luego las telecomunicaciones están en el segundo puesto del ranking y luego ya pasa la banca y servicios, ¿no? Pero es que, yo te digo, bastante patético el tema. Yo he tenido un problema con una moto y al final me dan un golpe, tengo que perder una semana de tener la moto, no me dan moto de sustitución, tengo que arreglarla. La calamidad es para mí, o sea, no hay, digamos, y el beneficio es para la empresa que hace la reparación, que se va y mete unos costes a la aseguradora tremenda, ¿no? Pero es que el otro día voy a comprar un sillón, por ejemplo, una silla de oficina, y está empaquetada, me dicen que se la quiero bien así, y si no, pues nada, ¿no? O una maleta, que tuve un problema en el aeropuerto, pues se cargaron la maleta. Bueno, pues no digo las compañías, pero la verdad es que yo creo que esto es muy transversal, ¿no? Al final se cargan la maleta y soy yo el que tengo que asumirlo, porque es que no hay un servicio que luego pueda darme respaldo a la o la reparación o la restitución. Entonces, claro, estamos bastante desamparados, ¿no?, en este sentido, ¿no? De hecho, fíjate, en Canarias no es el sitio donde menos se reclama. Donde menos se reclama es en Andalucía y Cataluña, a sorpresa de muchos, ¿no? Me parece que los catalanes son más reactivos en este sentido, pero no. Somos los andaluces los que menos reclamamos, ¿no? Y los que más reclaman son en la provincia de Murcia. Los murcianos, en ese sentido...
Teodoro, sí que... Teodorito.
han aprobado un poco la forma de hacer, ¿no?
Me acaba de llegar una noticia que me produce risa y la voy a compartir con los oyentes. Y es que en Canarias se empieza a limitar la venta de aceite de girasol. Hay números clausus para llevarte más de... no te puedes llevar más de 4 botellas de 1 litro o una garrafa de 5.
Bueno, es que...
aquí la fotografía, el anuncio es hacendado.
Sin embargo, están diciendo
que... ¿Pero el acopio que hace el público?
Claro, si tú generas una noticia, una falsa noticia, estás generando un falso consumo. Es decir, en el momento que prohíbe o limita algo, la gente ya se lía la manta a la cabeza y como corderitos van todos
a comprar el aceite,
y cuando realmente no hay un problema de consumo. Esta es la profecía que autocumplida, ¿no? Es decir, si tú dices que los bancos no son suficientemente solventes, todo el mundo va a sacar su dinero y al final haces que los bancos no sean lo suficientemente solventes. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues con esto pasa tres cuartos lo mismo, igual que con todas las fake news que se están generando en todo. Hay un problema, ya no sabe, y eso también es un problema del consumidor, ¿no? La desinformación que se está generando con una libertad absoluta, ¿no? Y nadie... Y no hay ningún organismo que esté vigilante ante todo eso y que lo esté cortando de tajo, porque, de hecho, hacen tanto daño o más. Que la
información. Y por los dos lados, decía. Ahora mismo la guerra de Ucrania está viendo fake por todos lados y es complicado enfrentarse a hacer un resumen de noticias sin tocar un palito y equivocarte.
Claro,
porque vienen por todos lados.
Pero ya te digo, yo sufro mucho, sobre todo en el mundo de las telecomunicaciones, porque mi empresa, nosotros nos dedicamos a la atención telefónica, y bueno, según la nueva medida que iba a poner en marcha Garzón, es que todas las empresas con más de 250 trabajadores, un nivel de negocio de 50 millones y un balance superior a 43 millones, tenían la obligación de atender telefónicamente bien a sus clientes, nada de robot ni nada de secuencias robotizadas, ¿no?, que hacen que la gente se pierda. O sea, marque el 1, ahora marque el 5, pero oiga, pero yo qué sé, que si administración, si es facturación o si esto, pues,
esa ley está en vigor, ¿eh? Esa ley está en vigor.
Pero no se está cumpliendo. Entonces,
pues, pero no se está cumpliendo bajo ningún concepto. ¿Dónde están las sanciones y las reclamaciones?
Claro,
porque cualquier empresa grande te mete el robot, pero vamos, banco, eléctrica, telecomunicaciones,
claro, y
plataformas
eso es
digitales.
Sobre todo para muchas personas mayores que se pierden en ese calimán.
¿Cómo que se pierden? Se pierden y no tan bueno, mayores.
Y todos. Yo creo que esto lo deberían de cortar de tajo, pero claro, si no ponen sanciones realmente restrictivas, al final todo el mundo hace lo que le da la gana y quien queda desprotegido siempre por sistema es el propio cliente o el usuario, que digamos que es un contrasentido. Es decir, pues si tú no cuidas a tus clientes, no los fidelizas. Por lo tanto, ya no son clientes, habrán sido consumidores en un momento determinado. Pero es que ni los fidelizas, no lo haces clientes, ni lo haces usuarios, porque tampoco se mantienen en ese consumo. Por lo tanto, es una contrariedad, pero claro, aquí de lo que se trata es que ciertos oligopolios, tanto de las telecomunicaciones, la eléctrica, todo eso, pues mantiene su patente de corso y no hay quien se meta con ellos, ni siquiera un ministro que viene de Izquierda Unida.
Del Partido Comunista.
O del Partido
Comunista. No, sí, de Izquierda Unida, pero que es comunista, es comunista.
Entonces, yo lo que le pediría a este ministro es que se apretara los machos, o sea, que...
Que dimita, ¿no? Lo que pediría es que dimitiera.
Bueno, o que dejara
que
alguien
se fuera la granja extensiva.
Que realmente quiera hacer cosas por los consumidores, que las necesitamos. O sea, de verdad que se me parte el alma cuando tú tienes que saber, o sea, una persona mayor tiene que saber los horarios de los bancos, tiene que saber los horarios de los centros comerciales, tiene que saber cómo tiene que hacer las compras. No hay una serie de normativas de consumo nuevas que hace que la gente se pierda muy rápidamente en todas las cuestiones del día a día, ¿no? Que respondían incluso a otros patrones antiguamente y que ahora son distintos. ¿Por qué? ¿Quién lo ha determinado? ¿Cómo? ¿Han hecho que la gente lo entienda? No, le da igual. Y entonces actúan de modo propio sin tener en cuenta...
Beneficio, más beneficio. Y este gobierno, pues, que era social y comunista, ¿no? Decían algunos, por lo menos progresista. Esto lo tiene muy olvidado.
Ya te digo, el gran problema está incluso en la propia administración pública. Los primeros.
Son los primeros que automatizan los procedimientos y te dejan obligatoriamente a meterte en internet a hacer muchas gestiones que hay muchísima gente que no es capaz de hacer.
Y cuando quieres demandarlo o cuando quieres entrar, tienes que pagar antes. Cuando tienes que cualquier pulso con la administración, ellos anteponen sus intereses frente a la justicia y frente al propio administrado, creando una indefensión que es anticonstitucional, pero les da igual. Absolutamente igual.
Deshumanización de la sociedad, así que no dejen a nadie atrás porque somos personas y humanicen un poco. Rafa, ¿qué te digo? La semana que viene vente más tempranita.
Por supuesto.
Porque si no es que me metiendo con la tertulia de la veterinaria en un grado que cada día está más potente. Ajá. Pues nada, despedirme de todos ustedes sabiendo de antemano que mañana a las 8 de la mañana volveré a reencontrarme. José Reyes, al frente de todo. Diego Calvo disfrutando de hacer radio y esperando cubrir el objetivo que todos los días me propongo. Acompañarles, entretenerles, informarles, pero sobre todo hacerles pensar sobre las cosas que nos ocupan en este mundo mundial. Adele nos acompaña. Les dejo con un tema que a mí me encanta y espero que a ustedes también. Set Fire to the Rain. Hasta mañana.